Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy, pues que esto ya es como hacerme la trabanqueta un poco, ¿eh? Ya, yo que uso las muletillas y lo de repetir las cosas cada semana para empezar un poco bien. Hoy no está Fran, entonces ya se trastoca todo esto. Nos vamos directamente a Madrid.
Te pasa por depender tanto de la... De la tradición, tío.
Claro, claro, es que aquí seguimos el guión hasta la pero última
eso
coma.
Da, vaya. Eso da gustito al que lo está escuchando. O sea, sí, que empiece siempre igual, es como, ah, mira, ya estoy en casa.
Claro, con la musiqueta
gusta,
y todo.
Me gusta, tío.
Pero bueno, no sé, vamos ahí a Madrid, a ver cómo van los saludos. Marta Trivi, ¿qué tal?
Hola, Pep. Pues estoy como tú, pensando que es viernes, y no es viernes.
Ya ves, estamos grabando en jueves. ¿Verdad?
Me pilla esto y me deja el cuerpo raro.
Sí, 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 sí. Va a ser muy duro mañana, ¿eh? Empezar ahí, sí, tener una mañana entera para trabajar.
¿Qué he dicho? Te cortan como... O sea, el de este de empezar, el soniquete de empezar, lo hacemos en jueves, te tenemos loco.
Ya
y
ves,
Pep.
Ya ves. Y sin el Resident. Pues es que esto es un drama. Estamos a tiempo de cancelar esto. Resident Evil 2 es el juego de la semana, pero... No aquí, no hoy, no en este podcast, porque lo está jugando Fran. Llevará un par de días, ¿no? Creo que no se lo ha pasado todavía. Pero no puede estar él hoy en el programa, así que ya nos contará la semana que viene. Y juntaremos el Resident Evil con el Kingdom Hearts, más lo que pueda ver. Y va a ser un programa para verlo. Pero bueno, por suerte, como siempre, Víctor, Chico Nuclear, tendrá algún jueguito ahí igual o más importante que el Resident Evil, quizá.
Yo siempre juego a de todo. Estoy todo el día jugando. Es una cosa fantástica y patética, según cómo lo mires y a quién le preguntes.
No, pero
hoy estoy muy mal, Pep. Hoy estoy muy mal.
Pero Resident Evil, ¿tú le tienes ganas? Que tú
Yo no tengo ganas.
No hablas nunca
ganas
de Resident Evil 2, es verdad. Me he dado cuenta ahora.
Ya, no sé. No, porque le tengo unas ganas... digamos, planas. No es un hype con altibajos de que de pronto tenga picos de ansiedad total de lo quiero y luego ya esté como más calmado. Es unas ganas tibias, constantes, no muy estrambóticas ni muy exacerbadas, unas ganas estándar.
Pero las ganas que tienes
de, yo qué sé, de comer un día normal, ¿no? Tienes ganas, evidentemente, pero no, tampoco es la hostia, ¿no? No es la cena de Nochevieja ni nada de eso.
Pero a la demo jugaste. Vamos a hacer un especial Resident Evil sin haberlo probado.
No. Que va.
Vale.
No jugué.
Joder.
Y tampoco tengo prisa, quiero decir. Ni lo tengo reservado. Con otros sí que los reservo, la verdad. Soy muy anti-reserva, ¿no? Soy de boquita. Estoy muy en contra de las reservas. Pero luego la verdad es que reservo la hostia de juegos.
Joder.
Pero este no. Y Resident Evil 7, por ejemplo, también le tenía ese tipo de ganas. Lo acabé jugando bastantes meses después del lanzamiento. Porque de hecho salió en febrero, ¿no? El Resident Evil 7, me parece.
En enero, como este, sí.
Y yo lo jugué en noviembre. O sea que. Que tardé, y me encantó, y me lo pasé fantásticamente, y fue uno de mis juegos del año, de hecho.
Sí, sí. Yo estoy jugando así ahora este al 7 también, para prepararme.
Una maravilla de juego.
Sí, sí. Pues vale, pues joder, estoy pensando también, aquello de la planificación que hacemos al principio. La semana que viene tendremos también el Anthem, que hay demo, de este fin de la VIP, y durante la semana siguiente ya la abierta, la pública, para todo el mundo. Así que también habrá que meterlo... aquí. Pero bueno, vamos a pensar en el programa de esta semana, que podríamos empezar con tu campaña, Víctor.
Sí.
Sobre el escándalo que afecta a las familias de videojugadores estos días.
Sí. Bueno, como cualquiera que esté escuchando esto ahora mismo podrá haber comprobado, no se ha hablado de otra cosa en medios nacionales y algunos internacionales. También, de hecho. Me refiero evidentemente al a lo que analistas de mercado ya han llamado Rumblegate, el escándalo de la vibración de Switch.
Queda mucho mejor Vibragate, pero bueno, oye, ¿eh? Si queréis ser formales, somos
Vibragate.
Formales. Vibragate.
Vibragate suena como a algún producto de Teletienda jodido.
¿Qué dices? Yo iba a decir
Vibragate.
A festival de música, tío, de buena vibra. Vibragate 2019.
No lo sé, no lo sé. A mí me suena a, si no un producto de la familia del Yes Extender, desde luego primo hermano.
Ya.
Quizá no con la utilidad, con una utilidad como el Yes Extender, sino más bien algún tipo de aplicador de placer para cuando estás en la oficina, ¿no? Que te vibre en la bragueta. De ahí viene
el
bragate mientras estás en una reunión. Tú estás ahí como poniéndote más y más cachondo, ¿no? Sudando y en una reunión de negocios. Pero bueno, hostia, Rumblegate.
Echo de menos ya el Resident Evil, ¿eh?
El Rumblegate. La cuestión, para quien no recuerde por algún motivo de salud, probablemente, lo que se habló la semana pasada, la vibración de Switch. Es una mierda. Porque es una mierda si es la hostia. Tiene esta paradoja, ¿no? Es una tecnología punta, digamos, que hace que los mandos cuesten 90 pavos y al mismo tiempo es insoportable y hay que desactivarla, siempre que es posible. Como dije, se ha hablado mucho por todos los lados. Me ha sorprendido la tremenda acogida que ha tenido la idea de que la vibración de Switch es una mierda. Mucha gente ha estado de acuerdo conmigo, otra no. La gente equivocada, la llamo yo. Y mucha gente ha reconocido que desactivan la vibración de la mayoría de juegos, porque en la mayoría de juegos es una mierda, efectivamente, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de que el problema es el riel, que es algo con lo que yo puedo estar bastante de acuerdo. Con el riel me refiero a en la Switch, que como todo el mundo sabe son básicamente tres piezas, la máquina central y los dos Joy-Con a cada lado. Pues a cada lado en la pantalla, digamos, hay unos rieles donde se encajan los Joy-Con. Porque habrá gente que no haya visto una Switch y no le importe la Switch una mierda. Vamos a también a tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, estos rieles de los laterales, por donde se enganchan los Joy-Con, son como metálicos. Y es cierto que la vibración suena a algo pasa con el riel. Yo estoy de acuerdo con esto, porque suena muy metálico.
Mira.
Suena a carraca.
Esto es una maravilla, tío.
¿El sonido o el riel?
Las dos cosas.
Yo estoy muy a favor de los rieles en general, debo decir. Me gusta el riel como idea, ¿no? Útil, es como la polea, es una mierda que es útil, que a alguien se le ocurrió y desde entonces es universal, está bien. Pero sin embargo estoy buscando, por eso estoy hablando de poleas cuando debería estar hablando de otra cosa, un tuit en el que alguien me lanza una posible explicación y al mismo tiempo me lanza esperanza también. IndieGamer arroba Ricardo Ricardo L Gamer o Ricardo I Gamer, no sé si es una L minúscula o una I mayúscula, así que si queréis buscarle, probad las dos opciones, ¿no? Me dice que en su Switch ocurre este Rumblegate, pero en la Switch de un compañero no.
Sí, hombre.
Y la del compañero es más nueva. Entonces se abrió la posibilidad aquí de que ya se estuviera solucionando, porque Nintendo evidentemente sabe que es una mierda. No es que ellos digan, ah, qué guapo. Como qué bien suena la carraca, ¿no? Ellos saben que está mal. Entonces ya lo están solucionando. Y apuntó a que sus Joy-Con tienen JCRC0 en el número de serie, termina en este código, y los de su compañero pone JCRC1.
Joder.
Es como un modelo nuevo.
Estás llevando esto demasiado lejos, Víctor.
¿Qué pasa? Ya lo sé, ya lo sé. Es que me he dado cuenta de que hay gente que dice que hablo demasiado y de cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, estoy haciendo double down on this. ¿Qué pasa? Mis Joy-Con son el modelo nuevo. La consola, sin embargo, no. Entonces quizá el riel nuevo... Aquí la cuestión, digamos, el interrogante que me queda por resolver... Estoy como el gif este de la señora con las matemáticas pasándole por encima de la cara. Es el riel nuevo. Si alguien lanza desde aquí una petición de auxilio, que es que alguien compruebe, que alguien se compre una Switch hoy, a ser posible, da igual el día que escuches esto, y me diga qué pasa con el riel nuevo. Que pruebe algunos juegos particularmente abrasivos en ese sentido, como Dandara, que vibra muy, muy mal, y que me comente. ¿Qué pasa? Le he estado haciendo pruebas, grabando el sonido de la vibración en distintos juegos. Y la cuestión es que, por ejemplo, hay un juego muy bueno que ha salido esta semana, que se llama Future Grind, que es un juego de plataformas barra deportes extremos barra ciencia ficción, que mezcla un poco Oli Oli con Unirracers. No sé si recordáis. Unirally se llamaba aquí, me parece. Bueno, es un juego muy bueno. La cosa, y lo recomiendo. La cosa es que vibra fatal, como ocurre en todos los juegos, pero con el mando Pro la vibración es la hostia. Es sutil, tiene matices, es más o menos agresiva en función de lo que ocurre en pantalla. Entonces, aquí se abre otra línea de investigación, ¿no? ¿Depende la vibración de cada mando? O sea, ¿hay que diseñar una vibración para cada mando posible de los que acepta la Switch? No lo sabemos. Seguimos investigando. Hasta aquí... Rumblegate, out.
Joder. El otro día vi... Es que no quiero darte más cuerda con esto. Primero, que estoy viendo vídeos del Future Green y mola bastante, me cago en la leche. Y
es la hostia, es un juegazo, ¿eh?
Segundo, alguien en los comentarios de Night también llevó esto demasiado lejos y estuvo mirando documentación de Nintendo sobre la Switch como guías de uso para desarrolladores.
Es verdad.
Y nos hablaba del rango de frecuencias a la que se pueden hacer vibrar los Joy-Cons y ponía un poco la pelota en el tejado de los developers. Porque suelen tirar un poco para arriba, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Mucha gente me decía eso, ¿no? Que la quizá la solución más sencilla es tirar de presets y los presets claro. Están regulín.
A lo mejor el Unity te lo pilla, eso yo qué sé, hablo por hablar. Te pilla lo que has programado para Play 4 y One y te lo pone aquí en el Joy-Con con todo a tope.
Pero... Y la vibración obscena y vulgar de una Play 4 o una One, pues evidentemente...
Claro, es que no es HD esa vibración ni nada.
Claro.
HD Rumble, ¿eh? Le pusieron, es que...
Hay que ser hijos de puta.
Bueno, va, volveremos a la Switch en un rato, porque no hay mucha actualidad y hay que rascar de lo poquito que nos han dejado y esta semana hemos tenido, por ejemplo, el Indie Highlights. Pero antes creo que puede ser más... No sé, puede acabar teniendo un mayor impacto lo de PlayStation Now, que vamos tarde, pero Sony ha dicho que muy pronto llegará a España. De hecho, te puedes apuntar ya a una beta para febrero, creo que está prevista. Y supongo que en función de lo que saquen en claro de ahí, pues lo pondrán un poco antes o un poco después. Pero vaya, que es cuestión de pocos meses que tengamos aquí algo que no sé por qué narices no estaba disponible ya, cuando ni siquiera hacía falta irse a Estados Unidos, ¿eh? Para tener PlayStation Now. En Reino Unido o en Francia lo tenían ya. Pues y en otros muchos países, ¿eh? En Alemania.
Yeah.
No, paro aquí para no seguir leyendo, pero vaya, que vamos... tarde en todos los sentidos y bueno, por eso no hablamos nunca de PlayStation Now, porque ¿para qué? Si no lo puedes usar. Sí hablamos mucho del Game Pass, ¿no? Porque nos parece interesante y es una apuesta más decidida por parte de Microsoft, en tanto que ahí caen los lanzamientos, pero en algún momento podemos ver esto en clave de preparativos para la siguiente generación. En algún momento va a haber que comparar Game Pass con PlayStation Now, ¿no? Y en ese sentido, hay ganas de probar cómo va esto, porque recordad que empezó como un servicio única y exclusivamente en la nube, ¿no? Como aquel Gaikai que Sony compró, no se sabe muy bien por qué, y tenía que aprovechar de alguna forma, y con esto podías hacer streaming con juegos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation 2 en el PlayStation 4 o en un ordenador también. Tenía Sony aquí planes con teles que acabó descartando, pero que me lío. Lo interesante aquí es que hablamos, insisto, poco de esto, pero hace no mucho Sony cambió la filosofía también de PlayStation Now y permite descargar algunos juegos de PlayStation 4 para ser pues un servicio bajo demanda como la mayoría de la competencia. Y queda algo que puede ser interesante, ¿no? No sé. No creo que sea decisivo, pero sí que es interesante.
Hombre, y lo de que no sea decisivo habrá que ver. En el sentido de que ahora, tal como está el asunto del streaming de videojuegos, cualquiera puede ser decisivo, ¿no? De momento.
Sí, sí, o sea, pero en clave de futuro. Quiero decir, cuando salga no será decisivo en ese momento. El Game Pass ya es decisivo.
Sí, sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. De hecho, tienen un... Esto es evidente, esto es obvio, ¿no? Pero con este tipo de servicios, el Game Pass es más fácil de vender, entre comillas, en ese sentido, porque te descargas el juego y te puede... evidentemente tu velocidad de conexión tiene algo que decir ahí, porque te tardará más o menos en descargar el juego. Pero el streaming lo veo la cosa más peliaguda del planeta Tierra, ¿eh?
Sí, sí, a mí...
Porque ahí sí que cualquier micro mierdecilla te puede joder... Te puede joder un poquito y muchas micro mierdecillas juntas o bien ordenadas, ¿no? En una partida te pueden joder para siempre y mandar a tomar por culo del PlayStation Now y todo.
Sí, por eso se habla... Hasta ahora se ha hablado de fracaso relativo, porque... Hay mucha gente suscrita a esto, ¿eh? Salía por ahí algún informe de estos de empresas de análisis de datos, no sé cómo llamarlas, que decían que hay, o sea, que genera más dinero PlayStation Now que Game Pass y Origin Access o EA Access juntos. O sea, que por ahí hay gente que se gasta un dinero en esto, ¿eh? Que recordemos, cuesta 15 euros al mes, aprox, y que se suele hablar de lo malo, efectivamente, del lag, de la compresión de la imagen, esas cosas que llevamos asumiendo con el streaming, con la nube, desde hace años, ¿no? Pero no sé, parece que hay gente que le sirve esto. A mí me sorprende que, por un lado, nos empujen hacia las 4K o las 8K incluso, y luego nos pongan aquí vídeos de YouTube, ¿no? Pero... Por eso creo que lo interesante es lo otro, que se quede de fondo la nube, porque a lo mejor en 5 o 10 años sí que va la cosa fina, pero de momento lo interesante es bajar los juegos, lo que efectivamente permite el Game Pass y hace que sea atractivo el Game Pass.
Ya, otra cosa que es interesante de PlayStation Now y que igual embarra un poco más la situación es que precisamente lo más interesante para mí de PlayStation Now, por ejemplo... Entiendo que haya gente que no lo vea así. Es los juegos de Play 2 y de Play 3, en realidad. O sea, la posibilidad de acceder a juegos de consolas anteriores desde una Play 4. Y son precisamente los que no se pueden descargar. Entiendo que porque claro, la emulación se hace en la nube, ¿vale?
Sí, entiendo que ahí puede importar un poco menos la calidad de imagen, ¿no? Quiero decir... PlayStation 2 ya venía borrosa de casa. Y, por supuesto, mejor verla definida, ¿eh? Y escalarla
sí, pero,
de una manera óptima.
También te digo que yo creo que la imagen evidentemente es importante, pero yo creo que es más dañino el lag,
sí,
que la imagen.
Control. Sí, está claro.
En realidad.
Está claro.
Porque quiero decir, cualquiera que tenga el Movistar Plus, por ejemplo, sabe que se ve como el puto ojete y te puedes estar tragando una película por la que han hecho una campaña millonaria para que se vea en cines perfectamente y tú la estás viendo como si fuera una puta cinemática del Tekken 2, ¿sabes lo que te digo? y al final da igual, quiero decir, te acostumbras, igual al principio enfurruñes un poco más, pero al final, yo qué sé, te da lo mismo. Netflix tampoco se ve perfecto, ¿eh? En realidad. Y ahí está. 4K, tío. Pero se ve un poco mal, ¿eh? Los negros, yo es donde más lo noto.
Pues es la tele. Bueno, da igual.
No es la tele, porque los Blu-rays se ven bien.
Vale.
Los negros, ¿no? El Príncipe de Bel-Air. Entonces eso, no sé, pero... Y también, quiero decir, este tipo de servicios, evidentemente ahora nosotros servimos como conejillo de indias, pero lo interesante será cuando PlayStation 4 e incluso el PC dejen de estar en la ecuación, ¿eh? Yo creo. ¿No? Cuando una Bravia venga el PlayStation Now en una app, digamos.
Sí. Que es, insisto, ¿eh? Esto era la intención inicial y creo, hablo de memoria aquí, creo que se echaron para atrás. Yo creo que con todo esto de la nube, pues bueno, intentaron darse mucha prisa y ahora están viendo que al contrario, ¿no? Que no hay que tener prisa, que está bien tenerlo ahí, pero para más adelante. Y ahí sí que, si nos vamos a Microsoft, no sería el Game Pass, sino que sería el Project X Cloud, que a lo mejor se había acabado mezclando con el Game Pass, ya veremos. Pero... precisamente por esto a mí PlayStation Now se me presenta, y no lo he probado, pero se me presenta como algo confuso, porque hay mucho asterisco, ¿no? Hay, sí, muchos juegos, 600 o 700, dicen, entre las tres generaciones. Pero, claro, no sabes qué puedes descargar, qué no, y ahí ya se te hace difícil, a mí por lo menos, pagar 15 euros, porque tengo que estar todo el día mirando tablas y mirando asteriscos y no me apetece. Por supuesto, la gran diferencia es que Sony no mete sus novedades aquí, porque no tiene ninguna necesidad. Y a donde voy, supongo, es que yo ahora mismo no me planteo pagar por PlayStation Now. O sea, me lo... quiero decir, para mí PlayStation 4 es una cosa que no necesita o que no va pegada a PlayStation Now, ¿sabes? No sé qué podrían hacer para... colar esto dentro de la idea o de lo que espero yo de una PlayStation 4. Lo tendrían que hacer con la 5 y ya veremos, tienen que hacer algo un poco más atractivo que esto, pero ahora mismo estoy apuntado a la beta por curiosidad, pero no me planteo pagarlo ni de broma.
Ya, no sé, lo de las novedades que dices que no lo necesitan, habría que ver cómo pueden hacer que les salga rentable. En el sentido de que a Microsoft le va bien. O sea, igual, cuando se anunció el Game Pass y sobre todo cuando se anunció que los lanzamientos de First Party de Xbox saldrían el mismo día, igual se pudo ver como una especie de movimiento desesperado, ¿no? O como una derrota incluso, ¿no? Nadie se quiere comprar este juego por 70 pavos, entonces te lo regalan para añar, ¿no? Eso recuerdo que por la fecha que salió Sea of Thieves, que fue el primero, de hecho, sí, que se estrenó en Game Pass.
Sí, sí.
Se hablaba de eso, ¿no? En plan, a ver, las cifras de Sea of Thieves son muy buenas, pero a ver cuánta gente sigue cuando se le pase el periodo de prueba del Game Pass.
Los 14 días, sí.
Pero la cosa es que aquí el cálculo no es ese, sino... ¿cuántos juegos de media first party compra la peña que tiene una Play 4? ¿Y cuánto dinero suma eso? ¿Y cuánto dinero suma o sumaría una suscripción mes a mes durante un año, ¿no? En realidad.
Está claro. Sí, sí, sí.
O sea, quiero decir, si la peña se compra solo el Spider-Man, o igual si el gasto medio es 80 al año, por ejemplo, y cobrando esto, pues son 100, por ejemplo... pues joder, 20 pavos de más a varios millones de personas ahí, pues está guapote.
Sí, 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 está claro, está claro.
Y que te follas al punto de venta también.
Por supuesto.
que es un dinerillo, vaya, que te ahorras, quiero decir.
Bueno, pero ahí están con lo digital. O sea, una cosa no quita la otra. Tú puedes comprar ese juego en digital y también te saltas la tienda y... Sony lo está notando, ¿eh? Cuando lees informes financieros siempre recalcan eso, que las ventas digitales les ayudan un montón. Y en ese sentido, joder, aquí tenemos que hacer, creo, o a mí me apetece hacer un poco lo del mea culpa, porque es tentador comparar PlayStation Now con Game Pass, por supuesto, porque la guerra de las consolas, ¿no?, que os vamos a contar. Pero yo creo que es bueno, es sano, que tal y como están las cosas ahora, o sea, enero de 2019, que hay que aceptar que las fabricantes de consolas tienen necesidades muy distintas y tienen estrategias muy distintas. Y así como te digo que el Game Pass le pega mucho a la estrategia de Microsoft, de los servicios, de, ¿no?, ya ampliar la comunidad, ¿cómo era lo de los 2.000 millones de jugadores que dicen siempre? Y yo era más o menos escéptico. Yo pensé eso que decías, ¿no, Víctor? De, hostia, movimiento desesperado porque veníamos de sacar la One X sin el Crackdown, ¿no?, que tenía que ser el juego de esas navidades y se retrasó y todavía no lo tenemos. Y es verdad que bueno, como no tenemos muchas cifras de Microsoft, pero el tiempo les está dando la razón. O sea, Phil Spencer siempre dice que los juegos se venden más y se juegan más por estar en el Game Pass, y justo ahora estamos leyendo titulares de que Sea of Thieves está entre los juegos más jugados en Twitch esta última semana.
Sí, no sé.
Si por una campaña promocional o porque a Rubius y a Ninja les ha salido de dentro lo de recuperar los piratas, pero es cierto que esto viene bien si tienes un servicio y un juego como servicio, ¿no? Para eso necesitas que Sea of Thieves tenga una continuidad y que haya un servicio que que haga atractiva esa continuidad y que la monetice bien, ¿no? Que, bueno, al final es eso, un servicio de suscripción, guay, perfecto, tiene sentido, todo encaja, guay. Sony está con el single player. Y no me... Joder. Después del God of War no me la toquéis. Quiero decir, y ya lo hemos dicho muchas veces también, el modelo de negocio condiciona el tipo de juego que esperas, y Microsoft lo ha dicho abiertamente muchas veces. Con esto de adquirir estudios a tope, lo hace, entre otras cosas, en clave de Game Pass, porque le interesa tener pues mayor cadencia de lanzamientos y alimentar un servicio que puede que no sea ni deba ser la principal preocupación de Sony. Que está bien tenerlo, porque entre otras cosas el público te lo pide, porque el público va a tender a comparar, pero a mí ya me parece bien que no lo pete PlayStation Now, ¿eh? No sé si me explico, no sé si estoy siendo pesimista, ya. O sea, está sonando pesimista, pero al revés, ¿eh? Estoy intentando ser optimista. O sea, no creo que a Sony le convenga que PlayStation Now condicione su catálogo. ¿Qué es lo que puede pasar si se apuesta decididamente por el Netflix de los cojones de los videojuegos?
¿Pero en qué podría cambiar tanto, en realidad?
Coño, en que los juegos tienen que durar, en vez de 2 semanas, 1 año. Entonces hay que hacer multijugadores y servicios y... ¿Sabes? El God of War no es un juego de Game Pass. Por lo tanto, no es un juego de PlayStation Now. Porque no puedes sacar un God of War al mes, evidentemente.
Y tampoco puedes sacar un Sea of Thieves al mes.
No, pero Sea of Thieves te dura 1 año. Con sacar uno al año ya te va bien.
Pero quizás es que no te estoy entendiendo, Pep. Pero no, la gente, el público no percibiría que su dinero se invierte mejor si está pagando una suscripción y juega muchas cosas diferentes, más que si juega una cosa muchas horas.
Sí, y por eso me parece,
o sea,
bien.
Como percepción del público.
Sí, por eso me parece bien la suscripción como mal necesario para tener retrocompatibilidad, por ejemplo. Yo ahora hablaba en clave de novedades, ¿eh?
Yo aquí estoy más con Marta, ¿eh?, en realidad.
¿Queréis suscripción a tope?
Entiendo que...
Yo tengo miedo a la suscripción, vaya, a eso voy.
Y entiendo que es normal, vaya. Lo de que cierto tipo de juegos funcionan mejor en un contexto de suscripción es verdad. Pero no veo por qué significaría dejar de hacer otro tipo de juegos que quizá... O sea, quizá haya gente que diga, vale, pues entre semana juego a esto y los findes me junto con amigos para jugar a esto y de vez en cuando hay un evento juego a esto durante 1 año. En referencia, yo que sé, pues a FIFAs, que no es el caso, pero juegos... El Rocket League, por ejemplo, yo que sé... El Sea of Thieves y el Destiny 2, por ejemplo, ¿sabes? Pero igual hay otro tipo de usuario, que sería mi caso, por ejemplo, que prefiere picotear... Yo el Game Pass lo uso así, en realidad, vaya. Picoteo 1000%. Y juego igual Hay juegos que sí que juego más tiempo, pero a la mayoría igual juego una hora o dos.
Claro, es exactamente eso lo que yo estaba intentando explicar, que en la manera en la que yo juego, es raro que me quede en un juego durante meses y meses y meses y meses. Me pasa de forma excepcional y además no disfruto del multijugador normalmente. Pero me encanta probar cualquier tontería nueva. Entonces yo creo que me seduciría más una suscripción si de repente dijera, venga, vas a poder probar, aunque fueran juegos menores. Porque no creo, o sea, yo entiendo, Pep, que para ti es todo en clave de triple A y está, vamos, creo que contigo está la mayoría. Pero yo creo que disfrutaría más si pudiera probar varios juegos medianos que a lo mejor no me compraría voluntariamente o un montón de juegos más pequeños antes que solamente tener como pepinazos.
Sí, 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 eso lo entiendo, ¿eh? Y joder, yo pago el Game Pass, vaya, y ni siquiera tengo Xbox, solo por lo del PC ya me compensa. Pero, y también lo usaría así, ¿eh? De ir picoteando y los juegos pequeños pues le sientan muy bien a esto, faltaría más, vaya, no descubro nada. Insisto, hablaba solo de cómo puede condicionar un servicio así la estrategia first party de cada compañía. Porque quiero decir...
Sin duda puede afectar. Pero yo no descarto que Sony quiera entrar ahí también.
Sí, 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 por supuesto. Eso es lo que me preocupa. A eso voy. Que en vez de un God of War tengamos un... Yo qué sé. Un Starhawk de esos, ¿no? Que son, sí, pero, Sony ha intentado, sí, pero... de todo. Es que damos por hecho que Sony siempre está bien. Y los cojones mariloles. Sony está pero bien que... ahora y de casualidad. O sea, no...
Y pero joder, que yo que sé, con Sony lo que hace es, también te digo, ciertos juegos los va sacando de forma sibilina.
Sí, sí.
Y los va chapando de forma sibilina.
Totalmente,
que
totalmente.
Si, que si lo pete, si lo peta, lo petó y adelante con todo. Y si no, pues que no se entere mucha gente.
Claro.
Y joder, yo no veo por qué pudiendo contentar a todo el mundo. Hay que contentar solo a un sector, ¿no? En realidad, cuando
claro.
Puede... O sea, quiero decir, yo entiendo que efectivamente puedas tener suspicacias, ¿no? De decir, vale, pues en un contexto ideal para convertir en free-to-play, entre comillas, juegos que no son free-to-play técnicamente... cualquier, yo qué sé, el ejemplo de Destiny 2, ¿no? Si lo juegas porque lo tienes en el Game Pass, es más free to play que si te lo compras.
Sí.
Porque
sí.
Aunque lo estás pagando igual, tú no percibes la... Simplemente te aparece una vez en la consola, de pronto es como ¡pap!
Correcto.
Destiny 2, ¡ah, qué guapo! Y ya está. Entonces los micropagos igual los digieres mejor. O las estrategias de monetización más agresivas igual las digieres mejor, simplemente porque a ti no te ha costado nada, entre comillas, ¿no? Igual que yo qué sé... Por no hablar mal siempre de los videojuegos, cojones, que parece que los videojuegos son lo peor y nada más lejos de la realidad, porque el modelo Netflix, por ejemplo, es similar. Evidentemente, cuando sale Roma, ¿no? Y los Oscars son como, ¡guau, Roma! Cuarón, te como el culo. Es perfecto, ¿no? Es un momento increíble, ¿no? En plan, hay que verla en el cine, ¿no? Es guay.
El otro día Víctor, un tuit... de no sé quién, no sé si era alguien de Netflix o alguien que había hecho esas cuentas, pero que contaba las nominaciones a los Oscars de producciones, de películas en este caso, de Netflix, ¿no? Desde 2013 o algo así. Y empezaron con cero, por supuesto, y una, dos, tres, claro, y no sé si 14 este año son. O sea, una evolución interesantísima y que es para mirarse lo que está haciendo esta gente realmente.
Una evolución interesantísima y que no es óbice para que el 80% de las cosas que hace Netflix sean una mierda como un piano.
100%.
Y las veamos, yo el primero, solo porque están en Netflix.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es como... evidentemente, si vas al supermercado y en vez de comida hay mierda, pues acabas comprando mierda. Porque ha sido, porque es lo que te ofrecen, ¿no? Igual que... En fin, lo que quiero decir es que digamos que estos modelos son... Tienen riesgos, digamos, pero al mismo tiempo son un campo de posibilidades fascinante, en realidad, ¿no? Para ofrecer mucho a todo el mundo, ¿no? Y para para legitimar o para reforzar la idea de que la variedad, en la variedad está el gusto, como se suele decir, en el sentido de que puede haber un poco para todos, ¿no? Lo triste sería lo otro. Y yo, de hecho, creo que no funcionaría. Game Pass, por ejemplo, no funcionaría si la mayoría de juegos, de hecho, no fueran súper tradicionales.
Sí, sí.
Y si no hubiera. Sería. Yo personalmente creo que sería menos interesante un servicio de este tipo si no hubiera morralla también. Porque.
Sí, sí.
Porque yo creo que es más interesante la morralla, de hecho, que el Red Dead Redemption 2. En el sentido de que el Red Dead Redemption 2 te lo compras igual. Te da igual que cueste 200 euros. Pero el Red Dead Redemption 2 lo hubieran puesto a 500 euros y habría vendido las mismas unidades.
Hombre, igual las mismas no.
Sin embargo, las mismas no. Las mismas no, igual.
La mía, por ejemplo, no estaría ahí. Pero sí, sí, te entiendo.
Igual 15 menos. Pero la morralla no te la compras en la puta vida.
Claro, claro.
Si está en el Game Pass, te la juegas encantadísimo.
Sí, sí,
claro,
sí.
Es que
dices,
como...
en Dark Void, ¿no? En plan, vaya puta mierda de juego, ¿no? De Capcom, creo que es.
Sí.
Me lo juego. Es que me lo juego. Porque yo qué sé, porque también... Y por eso lo veo como algo positivo, en el sentido de que estas morrayitas, que a nivel tienda, tanto física como digital, tienen poco recorrido o menos recorrido, joder, yo creo que avivan la cultura del videojuego, joder.
¿Sí?
Que haya,
claro,
que haya espacio para juegos, ya no digo menores, ya no digo joyas olvidadas, ¿no? En plan, hostia, este juego era una joya y nadie lo jugó. Digo mierdas, digo juegos malos.
Sí, sí, sí.
De los que se pueda aprender algo, o de los que te puedas reír, o que simplemente demuestre que hay algún tipo de humanidad, digamos, funcionando en la industria del videojuego, ¿no? Que no sean todo megaproducciones, super tochas, ¿no? Que haya algún tipo de que haya espacio para el error, para lo sucio, para lo malo. Y joder, en Game Pass hay muchos juegos malos. Y te los juegas, joder, es que no pasa nada.
Claro, es que
es,
a eso
que es
iba...
algo que no ocurre comprando juegos, digamos.
Claro, que es que lo importante aquí del streaming, como decías, en Netflix, es que creo que va a llegar un punto, porque ha pasado en Netflix, que va a servir para reivindicar al autor de videojuegos. Porque, o sea, por ejemplo, el otro día estaba con gente que se dedica a crítica de cine. Y me estaban comentando que mucha gente ha conocido a Jeremy Saulnier ahora que ha hecho una peli para Netflix. O sea, era un actor que hacía pelis buenas, en mi opinión, pero la gente no lo conocía porque entre que no estrenaban sus películas en España o si lo estrenaban como de escondido y no tenía una campaña de marketing detrás y no sé qué y no sé cuánto, hasta que no ha llegado Netflix, no la han podido conocer. Pues yo creo que eso va a pasar cuando se inicie un buen... o por lo menos un extenso programa de streaming de videojuegos. O sea, un servicio extenso de streaming de videojuegos. Que es verdad, vamos a jugar mucha mierda, pero vamos a poder conocer... Bueno, pues esta persona está haciendo juegos solo, o este pequeño equipo de 4 personas ha sacado este juego, que evidentemente no me lo hubiera comprado porque no lo hubiera conocido, porque no tengo acceso al marketing, o sea, porque esta gente no tiene acceso a hacer un marketing que a mí me llegue, pero como está aquí, lo voy a jugar y a lo mejor los conozco y a lo mejor su próximo juego ya no es un fracaso o ya no está en el olvido o ya no sé qué. O sea, eliminar la necesidad del marketing millonario que ahora necesitan los videojuegos, eso solo puede ir en beneficio de los creadores.
Sí, sí.
Y de hecho alivia, yo creo, una carga de cara al consumidor también, en realidad, en el sentido de que no reivindico el juego malo como una especie de cosa irónica de risas, ¿no? En realidad ahora mismo hay un miedo fatal a confundirse con lo que compras, ¿no? Porque un juego cuesta 70 pavos y es como, pues, tengo que ir a tiro fijo, en realidad, ¿no? Si sé que este juego es la hostia, pues voy a este. O si sé que este juego me va a rentar más, voy a este. Porque evidentemente es un paso para mucha gente, para mí, sin ir más lejos, importantísimo, en realidad, ¿no? Te estás gastando un porcentaje alto del dinero que tienes para entretenimiento al mes. A una carta, digamos, ¿no? Entonces el error, digamos, que se percibe como como un castigo muchísimo mayor de lo que debería ser, ¿no? En realidad, cuando se desarrolla poca tolerancia a lo mediocre y a lo malo, y a lo fallido. Hmm. Cuando yo creo que es bueno tener tolerancia a lo fallido y saber ver también qué aciertos tienen los juegos fallidos, ¿no? En realidad. Entonces, este tipo de servicios yo creo que son hasta buenos en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, sí. Te conozco, ¿eh?
Stephen King dice muchas veces, por ejemplo, mientras escribo, que es ultra, o sea, es importante leer en general, pero sobre todo si quieres escribir es importante leer libros malos, porque así te das cuenta, o sea, todo el mundo intuye lo que le gusta, pero nadie sabe lo que no le gusta y por qué no le gusta. Entonces, que los desarrolladores también puedan acceder a, bueno, y nosotros como crítica podamos acceder a jugar a juegos que son mierda, pues está bien.
Sí, sí, todo el mundo.
Porque
todo el mundo,
vamos a valorar con mayor profundidad los juegos buenos.
Sí, 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 sí. O sea, estoy de acuerdo con todo, ¿eh? Si cuanto más habláis, más claro veo que antes me he liado sin necesidad y joder, ya ves tú el PlayStation Now, ¿eh? Pero por eso
te perdonamos, Pepe.
No, voy a intentar aclarar un poco, que no quiero sonar vinagre, que justo ahora estoy súper contento, súper bien. Pero todo esto que decís, se da la paradoja un poco de que hablamos del streaming como el futuro de los videojuegos, cuando PlayStation Now se estrenó en PlayStation 3 en 2014. O sea, que todo esto que decís está muy guay, pero creo que está asumido, ¿no? En que ya conocemos esa parte de los servicios de suscripción. No, y no digo que sea poco importante, al contrario, es lo más importante.
Está asumido entre comillas. A mí me parece significativo que PlayStation Now, aparte de que Sony lo ha tenido un poco escondido todo el rato, ¿no? Efectivamente, como tapado ahí con una manta. No se presentó en un E3, ni en un PlayStation Experience, ni en la Paris Games Week, ¿eh? Se presentó en el CES.
Sí, sí,
es
sí.
Algo mil veces más generalista.
Es algo para teles, sí, está claro. Sí, es que eso es evidente, vaya.
Por eso que...
Pero porque el servicio este de streaming, yo no... O sea, eso que se dice que es el futuro, yo no lo veo claro así tal cual. En mi opinión, es el futuro para la gente, o sea, para atraer a la gente que no juega a videojuegos y que empiece a jugar a videojuegos. Pero yo creo que la gente que lleva muchos años jugando a videojuegos tiene, como toda la gente que es aficionado hardcore de algo, una serie de manías y tal, y le gusta muchas veces el físico, o le gusta, o sabe cómo manejar esa economía que se va a gastar en ocio.
Sí, sí.
Sin embargo, la gente que nunca juega, o que quiere empezar a jugar y no sabe cómo, o que nunca se ha sentido atraído de los videojuegos pero de repente quiere entrar, esa gente sí que necesita el streaming. Igual que la gente que solo ve la tele de una forma... O sea, que le da igual una serie que otra, que no tiene manía rara en relación a lo que consume. Esa gente disfruta mucho más de Netflix que no sé, que yo, que soy súper maniática con la serie, o que las pelis que es del 2019 que quiero ver ya las tengo marcadas en el calendario.
Sí, sí. Por eso digo, si yo estoy a tope con las suscripciones, no me parecen mal. Pero, de nuevo, estoy obsesionado con la nueva generación, perdonadme, ya sé que soy muy pesado, y creo que en clave de estrategia, a medio plazo, lo interesante de las suscripciones es, para Sony y para Microsoft por lo menos, cómo afectará su desarrollo first party. Y creo que en Microsoft lo podemos ver de forma más o menos clara. Quiero decir, está comprando estudios que le van a hacer juegos narrativos medianos, en principio, ¿no? O un Obsidian, un Ninja Theory incluso. Y los estudios grandes de Microsoft van a ser los que hagan los juegos como servicio para compensar que los otros juegos como servicio, no nos olvidemos, es otra característica, de momento, de estos servicios de suscripción, los de Activision y los de Electronic Arts, y ya veremos si los de Ubisoft, están en otro sitio, están en sus propias plataformas, porque son lo bastante grandes como para no estar en el Game Pass, ¿no? O sea, el juego ideal de Game Pass, pues Call of Duty, un Battle Royale, un FIFA, por supuesto, pero es que no están aquí, ni lo van a estar. GTA 6 no va a salir en el Game Pass, por supuesto, porque Rockstar no lo necesita. Entonces, para suplir esas carencias, los responsables de cada servicio, Sony y Microsoft, van a tener que poner de su parte. Es evidente que Microsoft lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Y no sé cómo lo va a hacer Sony. Porque yo, personalmente, que quiero juegos como God of War, y como The Last of Us Parte 2, y como Death Stranding, puedo ver esto como una amenaza, ¿no? A lo mejor compra más estudios y duplica esfuerzos, ¿eh? Porque no, sería lo ideal. Pero está por ver. Está por ver. Solo digo eso.
No sé. Yo ya te digo que, o sea, ni Sony hace tantos juegos first party como para que de pronto digas, joder, es que cualquier reajuste lo puede echar todo al traste, ¿no? Ni veo que sea peligroso eso, ¿no? En realidad. Ni veo que sea imposible, de hecho, que llegado el momento el Duty esté en todos los lados. ¿Sabes?
Yeah.
Que el Duty esté en el PlayStation Now y en el Game Pass y en...
Ni de coña.
Dime el porqué.
Porque cada uno barre para casa. Igual que el Fortnite no va a estar nunca en el Game Pass. Bueno, el Fortnite da igual porque es gratis. Pero que mientras les salgan las cuentas a cada uno, mira el The Division con la Epic Games Store, que no va a estar ni en Steam. ¿Cómo va a estar en el Game Pass?
Ahora mismo, en este momento...
Y cuidado, eso le pasa a Netflix también, ¿eh? Que se monta Disney y su mandanga, lo hemos dicho muchas veces. Pero a Netflix, espérate, que esto se va a diversificar en vez de unificar.
Total, pero por ejemplo, Netflix ahora mismo está en Movistar Plus.
Sí.
Por ponerte un ejemplo de una sinergia ahí que ha surgido. Y no veo imposible que por un fee en cierto momento puedan convivir las películas de Disney en Netflix, en Movistar Plus y en Disney Live, o como se quiera llamar, ¿no? Y evidentemente ahora ahora que está todavía el pescado por vender, todas estas compañías querrán hacer presión por aquí y por allá para atraer gente a un lado o a otro. Pero cuando las aguas se calmen, digamos, no veo por qué no puede... O sea, no veo por qué no sería natural que el Fortnite estuviera en todos los lados llegado el momento, porque al Fortnite, que es básicamente una tienda de bailes, le interesa que la gente pueda comprar bailes en todos los lados. Entonces, aunque entiendo que ahora, como Epic es el caso más claro, ¿no? Evidentemente, porque ya se ha montado su tienda y vete a saber lo que está montando. Y todo gracias al Fortnite, además. Pero llegado el punto, no veo por qué no... O sea, no veo por qué los monopolios no pueden ser más invisibles. En el sentido de que sigan estando ahí y que las plataformas sean una especie de fachada que de cara a la galería. Mientras, porque quiero decir, el dinero se mueve por los mismos... El dinero se mueve al final en los mismos lados. O sea, que ahora entiendo que es la guerra. Entonces no se puede... No hay que mostrar flaquezas. Incluso de cara a inversores, entiendo que Ubisoft pueda presionar. Pero Ubisoft está experimentando con la nube en todos los lados, en realidad.
Sí.
Por ejemplo. O sea, que es un terreno nuevo. Y que de todos modos, que lo estaba pensando antes, lo que decía Marta, estoy 100% de acuerdo con que aquí lo importante es la gente que quizá no sea muy hardcore. Y que no veo el Guillemot, por ejemplo, el CEO de Ubisoft, mencionaba que igual se veía una nueva generación, pero que luego ya lo veía Regu porque el streaming iba a estar ahí a tope, bla, bla, bla. Pero no veo imposible que el streaming efectivamente sea más o menos omnipresente, o como quieras llamarlo, y que la máquina dedicada quede como una especie de IFI, como la peña que tiene el Spotify, pero también tiene, yo que sé, pues un tocadiscos con unos altavoces.
Sí, la Anaconda, sí que está... ¿no?
Pues, total, es que eso lo tengo yo clarísimo. O sea,
por ahí
yo,
la cosa, sí.
Mi amigos son mayoritariamente cinéfilos, que muchas veces se dedican a eso, y son la gente que mayor colección tiene de DVDs. DVDs, que son la mierda. Y sin embargo aprovechan, uy, que en tal tienda está 5 por 3. Y van y se hinchan de comprarse cosas y ediciones especiales en cajas metálicas y no sé qué, que yo no lo entiendo. Pero yo estoy segura de que a mí me gusta jugar en consola. Entonces puede tener streaming, lo que sea, pero a mí me gusta comprarme los jueguitos que me gustan mucho y tener las consolas y de todo. Sí. Es que yo no lo veo incompatible. O sea, que saldrán a lo mejor... No sé, consolas especiales a mucho más precio y que será tal, probablemente, pero yo no creo que vayan a desaparecer por mucho streaming que haya. Lo que creo es que mi madre se va a animar a jugar si puede descargarse un juego en la tablet porque tiene un servicio y hay 1000 jueguillos de gestión, por ejemplo. Yo lo veo.
Sí, o yo qué sé, o yo qué sé, con el PlayStation Now en una Bravia, por poner un ejemplo futurible y que todavía no es posible, pues igual, yo qué sé, está el Detroit y te lo juegas ahí en la tele como si fuera una película, como si fuera el episodio este de Black Mirror así interactivo, vaya.
O sea, total, pero eso veo yo a mucha peña que lo disfrutaría y nunca jugó a un videojuego, ¿eh?
Claro, por eso, que son, yo entiendo que contextos todavía raros, pero que se irán normalizando, no sé. O sea, me llegan a decir a mí que lo normal iba a ser jugar a bazofias en el móvil hace 15 años, ¿sabes? Y estaría llevándome las manos a la cabeza. Y ahora fíjate.
Bueno, va, hasta aquí. Que no sé qué pasa con la nube, que siempre acabamos dando vueltas a lo mismo.
Es la hostia, tío. Es la hostia.
Que todo esto ya lo hemos hecho y al final... Mira, me muerdo la lengua porque con lo de los móviles me estabas dando paso para hablar de la actualización del Honkai y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Voy a intentar seguir para adelante y no tengo muy claro cómo, porque esto... Vamos con lo de intentar mezclar informes sobre ventas y el indie highlights de la Switch y a ver qué pasa con Nintendo. Hemos sabido estos días que Nintendo Switch ha sido la consola más vendida en Estados Unidos. Todo, aunque no lo diga, todo esto va a hacer referencia al mercado americano o norteamericano, porque viene del NPD, ¿eh? Consola más vendida durante 2018. Consola más vendida en diciembre. Dicen que ha vendido más que PlayStation 4 y Xbox One sumadas. Y aquí Super Smash Bros. Ultimate sacándosela de una forma, a mí me ha parecido sorprendente, y siendo el juego exclusivo que más ha vendido durante su mes de lanzamiento de la historia. O sea, le ha quitado el récord a Halo Reach, sin contar ventas digitales, que en el caso de Nintendo el NPD no las cuenta. O sea, melocotonazo extremo. Ya veremos si llegan a los 20 millones para el año fiscal, pero desde luego nadie o casi nadie se esperaba los números de Switch en diciembre, de Switch y de su software. Con lo
yo
cual
nunca he dejado de creer, así que,
o sea, desde luego, y también dejo esto claro ya por si después parece que no lo tengo claro, desde luego a Nintendo no se le puede decir ni media. O sea, han cumplido con lo que cuenta al final, que es cumplir con los accionistas, ha cumplido 100%. O sea, están contentos y la lectura que van a hacer sí o sí es que todo fenomenal con Switch. Y me parece raro, el otro día iba a decir me jode, ahora también, y en realidad no, porque ya ves tú, no va conmigo esto, pero se me hace raro que yo no percibo eso ni de coña. O sea, yo no creo en absoluto que todo esté fenomenal en Switch, y teniendo el Smash, habiéndolo comprado y habiéndolo disfrutado, y llevando estos últimos 10 días jugando al Dead Cells como un animal en la Switch. La situación, o sea, a mí no me parece una situación ideal la de Switch. Creo que falta información por todas partes sobre juegos de Nintendo, creo que falta un Nintendo Direct, y lo de Indie Highlights a mí no me ayudó. O sea, hay juegos ahí que estarán súper bien, sin duda. Ahora hablaremos de algunos de ellos. Pero a mí se me olvida la Switch de vez en cuando. Y no me gusta que esto sea así. Y sinceramente me cuesta entender por qué está vendiendo tanto. Lo puedo llegar a entender, ¿eh? Creo que hay una energía positiva y creo que la plataforma es súper atractiva. Y joder, está bien recordar que Mario es más famoso que Spider-Man. O sea, la lectura es esa. Mario es más famoso que Spider-Man. Smash Bros. En un mes ha vendido más en Estados Unidos, de nuevo, que Spider-Man en todo el año, teniendo un parque de consolas mucho mayor PlayStation 4. O sea, la conclusión es Mario es más famoso que Spider-Man, nos pongamos como nos pongamos, y eso es importante, eso es un valor acojonante, y aún así se me olvida porque me faltan juegos de Switch. ¿Estoy loco? ¿Víctor? ¿Marta?
A ver, en mi opinión sí.
Vale. No, porque... en mi opinión también, ¿eh? Pero...
A ver, Pep, es que...
¿Pero no os parece un bache la situación actual de Switch?
Pero es que para mí, para nada. Es que yo lo que pienso es que Switch... o sea, tú eres una persona que juega muchísimo. pero creo que Switch se te mete en el ángulo muerto de tu forma de jugar. Porque, por un lado, no es una consola ni que esté creada por la potencia y tal. Para juegos que serían pepinacos. Y, por otro lado, es híbrida. O sea, quiero decir, tiene un componente portátil que muchas veces es incompatible con la manera en la que jugáis la gente que... Yo qué sé, que mucha gente os definiría como hardcore gamers. Entonces, a mí el Indie Highlight me pone súper feliz porque mi forma de jugar es... Eso, pequeños juegos indie que además puedo jugar en cualquier manera. A mí me encantan las consolas portátiles porque me gusta jugar un ratito, poco ratito, pero en cualquier sitio. Rollo, me voy a poner, tengo 40 minutos muertos, me voy a poner a jugar a lo que sea. Tengo media hora, me puedo jugar a lo que sea. Pero no soy después de sentarme delante de la Play y estar 4 horas. Entonces, los juegos indie y la Switch entran dentro de la forma en la que juego. Entonces, por eso yo creo que está bien. Pero aparte, creo que muchas veces se nos escapa que mucha gente con hijos, que tiene ahora 8 o 9 años, encuentra en la Switch muchos títulos para introducir a los niños a jugar. O sea, mucho, o sea, que son más family friendly que los que pueden... Que existen juegos family friendly en Switch, que existen en Xbox, por supuestísimo que existen en PC, pero tener una Switch, puedes controlar mucho más lo que juega el niño, muchas veces puedes jugar con él. Los juegos de Nintendo siempre son muy familiares, entonces sabes que estás haciendo una inversión para cuando salga, yo qué sé, el próximo Animal Crossing, jugar con él. Y aparte, es verdad, el Smash ha sido un pepinaco, pero también lo ha sido el Pokémon Let's Go. Y el Pokémon, y yo sé de gente que ha comprado la Switch para poder regalarle el Pokémon Let's Go a su hijo y poder jugar con ellos.
Bueno, y el Mario Kart 8 Deluxe, que recorrido, bueno, claro, tienen el que quieras estos juegos, eso está claro.
Es que eso es lo que digo. Una consola que para la gente que va a iniciar a los niños es perfecta. Para la gente en el que su forma de jugar recurre más a los indies que a otro tipo de juegos AAA, es una consola perfecta. Está muy bien, o sea, el multijugador lo hace muy muy sencillo. O sea, yo me voy este fin de semana a Málaga, ¿vale? Pues yo ahora cojo, me meto mi Switch en el de este de transporte y nada más que me llevo el cargador, o sea, no me llevo ni el dock para la tele. Uh-huh. Pero nada más que con esa maletita chica yo me puedo ir a cualquier lado a jugar con alguien.
Sí, sí.
Porque además tengo mil... O sea, yo ahora le doy un... O sea, desmonto el mando, pongo la pantalla a pie y puedo estar jugando, yo qué sé, al Overcooked 2 con quien sea este fin de semana. Y eso no me lo da otra consola. Ni siquiera me lo da el PC.
Está claro, está claro. Entonces, sí, yo soy...
Creo que es que entra en tu ángulo muerto, Pep, simplemente.
O sea, creo que no. Compraría o aceptaría tu análisis, tu diagnóstico, Marta, sin duda, si no hubiera pasado 2017. O sea, 2017 para mí fue Switch, Switch, Switch y Switch. O sea, con el, sí, Zelda, con el Mario, el Persona 5, cada segundo que jugaba al Persona 5 en la Play y en la tele, echaba de menos no tenerlo en Switch, cada segundo, te lo juro.
Hostia, Pep, yo también, ¿eh? Sobre todo porque el 4 lo disfruté en Vita.
Claro, yo también, igual.
Es tan juego para la Switch, sí, sí, el 5.
Por eso, y ahora estoy jugando el Dead Cells y por lo tanto, y también jugué el Hollow Knight, mis dos grandes juegos de Switch de este año han sido Dead Cells y Hollow Knight, sin duda. Bueno, no, claro, del año pasado Hollow Knight y este Dead Cells. Bueno, da igual, que entiendo también lo de Switch como consola para indies, sin duda. Y entiendo la filosofía de Switch, o sea, a nivel de hardware, a nivel de slogans, me parece la mejor consola de la historia, sin duda. Por su versatilidad, por lo divertido que es. Ya hablamos de eso en su momento, pero es que, de nuevo, como PlayStation Now, todo esto es cosa de 2017, sin duda. Y es algo tan bueno la Switch que le vale el tener la inercia, ¿eh? Entiendo que hay gente que la quería desde marzo de 2017 y no se la pudo comprar hasta diciembre de 2018. Perfecto, lo entiendo, sin duda. Pero se me olvida la Switch. Y no debería. O sea, insisto, estamos en la semana o en el mes de Resident Evil 2 Remake y de Kingdom Hearts 3. Son los juegos relevantes de este mes, guste o no. Y Switch no rasca. Entonces, no le pido a Switch que tenga Resident Evil 2 y que tenga Kingdom Hearts 3. Ya sé que no. Pero sí le pido algo para estar presente a su manera. Que podía ser el Yoshi Crafted World, ¿por qué no? Pero en vez de anunciar la fecha en Twitter, hazme un directito.
Es que no sé, yo no...
Dime algo del Metroid.
No, es que... creo que esto lo necesite Nintendo.
Ya, no, sin duda,
parte,
por eso, ¿eh?
Parte de sus consumidores no están pendientes. O sea, puede hacer un directo y el directo lo vemos tú y yo y muchos profesionales y muchos jugadores que juegan a videojuegos diariamente. Pero yo conozco mucha gente que juega juegos de Nintendo y ni siquiera se consideran jugadores. O sea, que es como, bueno, yo tengo una Switch y le he echado 32 millones de horas al Let's Go y ahora voy a esperar hasta que salga el Yoshi. Pero le da igual que salga el Yoshi mañana, el año que viene o cuando sea. O sea, yo entiendo que 2017 fue súper importante porque al final cuenta, el primer año en la que salió la Switch, creo que Nintendo quería que la compraran esos jugadores que no pueden esperar y tienen que estar siempre en la novedad. Que yo me la compré ese año, por supuesto. Y, bueno, de hecho en mi casa entraron dos Switch ese año. Porque cada uno, o sea, Migue tiene una, yo tengo otra. Pero, desde ahí, una vez ya la han comprado los, yo qué sé, entre comillas, hardcore gamers, ya no necesita hacer otro año grande como eso, porque Nintendo tiene un target lo suficientemente amplio como para estar vendiendo siempre, como para poder anunciar la campaña de Navidad, lo que tú has dicho, el Mario Kart 8.
Sin duda, sin duda.
Porque a esas personas les da igual que sea nuevo o que no sea nuevo. Lo que dicen es que guay, ya vamos a tener una Switch, vamos a jugar Mario de los coches. Y les da igual cuando salga.
Sí, sí. Y por ellos como si no sacas el Mario Kart 9. Sí. Quiero decir, la situación lo entiendo y por eso empezaba explicando lo de las ventas e insistiendo en que Nintendo no se tiene que preocupar por mí. Faltaría más. No soy tan egoísta. Nintendo se tiene que preocupar por los 20 millones de Switch. Y está en ello. Y lo está haciendo bien. Y no se le puede decir que lo contrario porque los números no mienten. Pero a mí se me olvida la Switch. Y me incomoda esto. No quiero que se me olvide la Switch. Insisto, es mi consola favorita. El Smash, o sea, otra lectura que hay que hacer del Smash, aparte de que Mario es más famoso que Spider-Man, es que Nintendo y los juegos de Nintendo le deben muchísimo a la idea de la máquina. Quiero decir, el Smash, y no me hagáis justificarme más de la cuenta que no hago otra cosa. El Smash, ya nos entendemos, el Smash de Switch es parecido al de Wii U. Y el de Wii U.
Casi el mismo, Pep. No seas políticamente correcto.
Lo has dicho. Lo mismo que en 3DS. Y vendió.
Evidentemente es un rebozado.
Y aquel vendió lo que vendió. No por el software, sino por el hardware. Porque Wii U no interesó. Y Switch se interesa y eso genera una corriente positiva y una energía positiva que es fantástica. Celebración de la amistad a tope. Pero hay que pedirle algo más a Nintendo. O sea, así podríamos estar 5 años más viviendo de rentas, hasta que salga la revisión, por lo menos, que también la tengo en cuenta y también lo he dicho muchas veces, ¿eh? Pero todo eso que le presuponemos a Switch siendo importantísimo, es eso, se lo presuponemos. A partir de aquí Nintendo tiene que seguir haciendo cosas. Ya, yo tengo poco presente a Nintendo, desde luego. Lo de los indies, que es genial jugar al Dead Cells en portátil, faltaría más, pero es que esto lo podríamos hacer con cualquier Steam Machine portátil, que yo de verdad que no sé por qué ninguna ha salido adelante, ¿no? Veíamos renders, veíamos proyectos, veíamos ideas. Pero yo no quiero que la Switch sea una Steam Machine portátil. Quiero que además sea eso. Pero primero, que sea una consola de Nintendo.
O sea, la cuestión aquí es que por muy escaso que sea el goteo de juegos de Nintendo, que por cierto, haciendo trampas, pero evidentemente ellos mismos han ido sacando ciertos juegos de Wii U de nuevo que han funcionado sorprendentemente bien, por cierto. No es una Steam Machine portátil. Es una consola de Nintendo. Porque al final del día, el único sitio donde puedes jugar al Mario Odyssey, al Zelda, al Mario Kart, al Smash, tal, al Pokémon, es la Switch. Esa situación es tan impepinable,
sí, sí.
Y tan imposible de que, o sea, hay, yo qué sé, pues algún juego que ahora mismo de una third party que es exclusivo de Sony y que luego se anuncia el año siguiente para Xbox One, tal, eso, ahí hay un espacio para la duda todavía, que con los juegos de Nintendo es radicalmente imposible. Es rígido hasta el precio, ¿sabes cuál va a ser? Siempre.
Sí, 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 sí.
No va a cambiar jamás. Y lo están jugando a su favor, evidentemente.
Pero no.
Y porque, quiero decir, la situación es exactamente igual que la de Wii U, ¿eh? En realidad, ¿no? Porque en Wii U ya salían bastantes indies. Yo jugué un montón de indies en la Wii U, de hecho. Ahí fue cuando Ed Valiente estuvo ahí como a pico y pala.
Sí, sí, sí.
Labrándose relaciones con los indies. Los juegos de Nintendo salían con la misma escasez absolutamente, y los juegos de third parties de PS4 y Xbox One no salían. Ya está.
Sí,
es literalmente la misma situación.
Y de nuevo, o sea, es la idea de la consola, es la Switch en su concepción, lo que hace que los indies quieran estar en Switch, porque es lo que hace que los indies vendan en Switch. Quiero decir, Nintendo no tiene que convencer a nadie para que saquen su juego independiente en Switch. Al revés, son los indies los que quieren salir en Switch porque venden ahí más, a veces mucho más, que en Play 4, en Xbox One y en PC. Por lo tanto, cuando vemos que no sé qué juego del indie Highlight sale primero en Switch, eso viene dado por el éxito de la consola. No creo que sea un trabajo comparable al que hacía Ed Valiente.
No, de hecho, desde que se fue Ed Valiente, el nivel de la eShop, por ejemplo, ha bajado estrepitosamente. Esto es un hecho que se puede comprobar. Quiero decir, los primeros meses de Switch había muchos menos lanzamientos, los juegos eran muchísimo mejores, aunque había mierdas, evidentemente. Pero digamos que sin Ed Valiente y con la consola vendiendo millones y millones y millones, aquello se ha convertido en un... Ahora mismo acabo de entrar hace un rato para ver cómo está la eShop, para poder comentar aquí algo sobre los indies elocuente y chispeante, y es una situación desoladora. O sea, quiero decir, es si no es Steam, que no lo es todavía, no está muy lejos.
No.
Hay una cantidad de mierdas que se te va a la puta cabeza.
Que es flipante. Yo el otro día cuando... Pero no es un problema de Switch, ¿eh? Cuando me compré el Bane en Play 4, me fui, no había banner y me dio pereza usar el buscador, aunque lo han cambiado ahora. Y me metí en todos los lanzamientos, ¿no? En últimos lanzamientos o algo así. Ver lo que ha salido hoy. Y aquello era medio un mareo, ¿eh? No somos conscientes de esta mierda. Pero a lo que voy
pero
es eso,
Switch,
Víctor.
Pero
¿no?
En Switch, aparte, la situación es peor, porque adoro el pixel art y me parece la hostia, pero por las capacidades de Switch, la mayoría de juegos que salen ahí son... Regreso al futuro, quiero decir. No sabes en qué año estás, ¿sabes?
Sí.
Aparte, hay muchos juegos que no salen en ningún otro lado. Como... Que igual no salen ni... Hay dos tipos de juego que a mí me llaman mucho la atención de la eShop de Switch, que son ñordos de Steam, que en la puta vida los habrías visto, y juegos que no, que son como de otra dimensión. Nadie sabe de dónde salen y solo existen en Switch y tienen muy mala pinta. Y aparte la tienda es sorprendentemente incómoda y hace muy difícil separar la paja del grano. Pero bueno, que la cosa es esa, que quiero decir que no... O sea, yo honestamente no veo la situación peor que con Wii U.
Pero, joder, no, seré yo al final, ¿eh? Y no me importa estar solo, quiero decir, puedo aceptar perfectamente que estoy loco, ¿eh? Decidlo en los comentarios.
No,
pero...
y que es verdad que Nintendo...
O sea, no echáis de menos a Nintendo, ni un poco.
Hombre, claro. Pero es que no sé, es que a mí el hecho de saber que hay juegazos o juegos que a mí me interesan muchísimo programado para un futuro muy próximo, a mí con eso es suficiente. O sea, yo sé que va a estar ahí el Yoshi, que sale ya, y el próximo Animal Crossing, que yo creo o quiero pensar que sale ya, está el Pokémon. Es que no sé.
¿Pero no crees que falta información sobre esos juegos? Quiero decir, y aquí vale todo, ¿eh? Me parece bien replantearlo de cuándo anunciamos los juegos y con qué periodicidad soltamos trailers. O sea, Nintendo puede jugar de otra forma, está claro. Pero ¿no crees que deberíamos saber más a estas alturas de Yoshi, de Metroid Prime 4, de Bayonetta 3, de Animal Crossing incluso, de otras cosas? Porque, joder, es que no quiero ponerme pejiguero, pero lo último que hemos tenido es el New Super Mario Bros. U Deluxe, que lo han puesto en microondas. El Smash, que de nuevo es un melocotonazo increíble, es la fiesta de los videojuegos, pero uno, está más o menos reciclado, y dos, lo hace Bandai Namco, con lo cual, o sea, a mí me genera cierta ansiedad, y lo relativizo, porque de nuevo no me preocupa, yo quiero Resident, saber que Nintendo está haciendo algo, porque Nintendo siempre hace algo, y no os lo quiero decir, es que la situación es esa un poco. No, está jugando con su información, que me parece bien, el marketing es esto. Pero yo creo que falta información de Nintendo, que Nintendo está, entre mil millones de comillas, poco presente últimamente. Desde hace bastante tiempo, últimamente no, desde hace bastante tiempo.
También es que eso, si no vas a sacar nada, o sea, por ejemplo, tú mismo has dicho antes, este mes de enero sale un juego que mucha gente lo tenía entre lo más esperado del 2019. Si haces un direct, no es como recordarle a toda la peña que no estás ahí. Como, mira, mira, existimos, pero hasta dentro de, no sé, marzo es cuando sale el Yoshi. No sé, hasta marzo no vas a tener noticias nuestras. Es como, joder.
¿Pero y qué? Pues si en marzo habrá el Sekiro. Es que Nintendo siempre tendrá ese problema. Siempre habrá
pero
juegos...
Yo no creo que Nintendo compita, por ejemplo.
Con por eso. Bueno, o sea, con el Kingdom Hearts más con el Sekiro, vale, es verdad. Y que segura... Bueno, seguramente no, pero a lo mejor... Vete tú a saber, a lo mejor el New Super Mario Bros. U Deluxe vende más que Resident Evil. Insisto, esto no es una batalla de ventas porque esa Nintendo la tiene ganada, da igual lo que hagáis. Es una batalla de relevancia en el calendario de cierto tipo de jugadores que somos pocos, ¿eh? Si eso lo tenemos ya más que asumido. Pero es de lo que hablamos aquí, vaya.
A ver, sí, es que... No sé, también es que ¿por qué vas a empeñarte a seguir haciendo marketing cuando no lo necesitas?
Sí, es que...
Sí, al final, yo qué sé, si te ahorras más dinero no haciendo un direct... Yo qué sé, que yo todas esas cosas las excusaría con Nintendo en Nintendo.
Que sí, que es una situación que a mí me parece frustrante, pero que por encima de eso es lógica y normal, ¿eh? Si no estoy diciendo que Nintendo deba cambiar, insisto, no me debe nada a mí. Pero es lo que siento, what I feel.
Sí, yo, a ver, estoy de acuerdo contigo, Pep. Pero también... Porque de hecho es cierto que, joder, cuando piensas en la mayoría de grandes lanzamientos del año pasado, pues hay que estar un poco mal de la puta cabeza para meter el Kirby, por ejemplo. O la mayoría, o el Capitán Toad, quiero decir. Y personalmente... cogería con pinzas lo de meter el Super Smash Bros. No es una opinión popular, pero es lo que pienso yo.
Yo estoy aquí.
It is what I feel.
Sí.
Quiero decir, joder, que es un juegazo, a mí me encanta y juego a diario. Es una cosa que si no juego, me latigo, ¿sabes? Pero creo que no juega en la misma liga que un Red Dead Redemption 2,
totalmente de acuerdo.
War, ni que
pero,
un Detroit.
Pero,
totalmente de acuerdo.
Digo, no juega en la misma liga, desde el absoluto respeto, para vosotros. Porque yo, no sé, por ejemplo, ahora que me ha recordado Víctor el Capitán Toad, yo no lo he jugado hasta que salió en Switch, lo he disfrutado y puede ser uno de los juegos que va a disfrutar en el 2018, porque no lo había jugado antes. Pero es que hay mucha gente que ni siquiera tiene concepto de que la Wii U existe y que pues habrá disfrutado estos juegos mucho más que cualquier otro que a lo mejor sí meteríais en la lista.
Totalmente.
Es que
yo
creo
me refiero...
que hay como dos percepciones de la industria de los videojuegos compitiendo.
Sí.
O sea, la vuestra, que es una de estas informadas, de llevar muchos años metido en el mundillo, de dedicaros a esto, no solo profesionalmente, sino con pasión. Y después la de la gente de la calle, que de repente le pone el Capitán Toad y dice, hostia, qué bonito, pues lo quiero.
Sí, pero precisamente porque nuestra posición igual es más informada o más, como quieras llamarlo, o más asquerosa, quiero decir. Tampoco digo que sea la cosa buena, ¿no?
No es mejor, no.
Informada, claro. Simplemente. O sea, que me apasiona más.
Pero yo creo que a un nivel de pura relevancia histórica, por una serie de hitos que... A posteriori, cuando echemos la vista atrás, podremos decir, vale, pues... Tal juego se ganó, digamos, un papel en el libro de la historia de los videojuegos por esto y por esto y por esto. No sé hasta qué punto Smash Bros. Estaría ahí muy destacado. Como sí creo que lo están Zelda y, en menor medida, pero de una forma muy sólida, Super Mario Odyssey. Aunque, o sea, Nintendo es una compañía muy conservadora. Y yo creo que, por puro timing, sacar el Zelda y el Mario el mismo año, pues igual dio la sensación de que es una compañía mucho más arriesgada y relevante, entre comillas, de lo que realmente quiere ser. En el sentido de que no... O sea, el Breath of the Wild es la hiper rareza. No es un juego normal de Nintendo, para nada. Ningún juego de Nintendo ha sido así jamás, diría yo. Es una compañía que, pues, joder, tradicional. Es una compañía centenaria, literalmente. En el sentido de que en el Super Mario, en el New Super Mario Bros. U Deluxe, se ve, yo creo, ¿no? Es un juego extremadamente clásico que trabaja con... que más que arte es oficio, quiero decir. Y la mayoría de juegos de Nintendo son así. Y el Smash Bros. Es así, incluso. No, el Smash Bros. Tampoco es un juego... insisto, me pareciéndome una maravilla, no es un juego de ninguna forma arriesgado ni que haga cosas particularmente revolucionarias.
Bueno, o sea, no, es, no lees es el Ultimate Smash Bros. Como concepto en su momento.
Sí. Pero eso, que lo que iba a decir es que este en concreto no es ni siquiera más revolucionario o avanzado que los anteriores. Este quizás es el menos, de hecho, porque la parte de la parte más experimental o más alejada de un videojuego de lucha, que podría ser el museo, por ejemplo, y la parte que tiene de documental de la historia del videojuego, está anulada prácticamente. Pero la cuestión es esa, que hay una tensión, yo creo, entre la mayoría silenciosa, que efectivamente juega al Capitán Toad, y bien que hacen, porque es una puta pasada de juego, una maravilla total, es increíble, o que juegan al Donkey Kong Country Tropical Freeze.
O el Bayonetta 2, vaya, que el año pasado salió el puto Bayonetta 1 más 2 en Switch.
O que juegan al Bayonetta 1 y 2, o que juegan a los muchísimos juegos formidables que tiene Nintendo.
Sí, sí.
Lo único que, desde luego, son formidables de otra forma de la que lo son pues un God of War, un Red Dead Redemption, o por no decir, por no poner... cualitativos de una forma tan explícita, por no decir formidable, porque habrá gente que le parezca una mierda y está bien, voy a decir interesante simplemente. O sea, que el interés ya no solo personal sino general que tienen los juegos de Nintendo suele ser muy distinto al de muchísimos otros juegos.
Sí, sí.
Pero por ejemplo, quiero decir,
es que, mira, Víctor,
por ejemplo, Call of Duty, que en su momento tuvo un interés por cómo sentó ciertas bases o afianzó ciertas bases del juego online, etcétera, 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 a día de hoy es completamente irrelevante. Completamente irrelevante, y se nota en cómo siguen modas en lugar de crearlas, etcétera, etcétera. Y no pasa nada, porque Call of Duty sigue siendo una de las franquicias más potentes de la industria del videojuego. Y Activision está sacando muchísimos beneficios de Call of Duty Black Ops 4, que es el juego, es la anti-Viagra de los videojuegos. Si hay juegos que te la ponen dura, este te la pone más fofa de lo que la tienes. Es una cosa que te absorbe la energía, el vigor sexual. Es un juego horripilante. Desde el logotipo hasta el concepto del juego.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo está ahí funcionando porque se ha asentado, quiero decir. Y Nintendo lleva asentada 30 años. ¿No? Creo yo.
Sí, 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 está claro.
Ahora Nintendo simplemente está ahí de fondo, como yo que sé, como Disney, ¿no? ¿Mm? Evidentemente, por ejemplo, Disney es otro buen ejemplo, que Disney nunca ha dejado de hacer películas, y sin embargo, la mayoría de películas de Disney, durante cierta época sobre todo, ahora quizás se puede discutir un poco más esto, y hablo de Disney porque evidentemente Nintendo es la Disney de los videojuegos, las pelis de Disney fueron irrelevantes por completo, ¿no? La versión edgy de Disney era Pixar, que casualmente y por fortuna era propiedad de Disney también. pero la cuestión es esa, ¿no? Que evidentemente, cuando incluso ahora, un Big Hero 6, por ejemplo, es infinitamente menos relevante que la peor película de Pixar.
totalmente.
¿Sabes lo que quiero decir? Que hay un asentamiento que yo creo que en ciertos niveles de discurso es incómodo porque te obliga a ignorar nombres. O te obliga, más que a ignorar nombres, fíjate que yo creo que aquí el problema no es que tú no pienses en Switch o en Nintendo, sino que piensas en Nintendo sin motivo. ¿Sabes?
Sí.
No puedes parar de pensar en Nintendo. Tú crees que no estás pensando en Nintendo, pero ya simplemente no pensar en que no estás pensando en Nintendo es pensar en Nintendo indirectamente. Y eso es lo que jode, ¿no? En realidad, pensar en Nintendo sin motivo. Tener la Switch entre las manos. Claro. Tener la Switch entre las manos y estar jugando a Clock Simulator, un juego real, vale 3,99 euros, parece una cosa grotesca. O estar jugando al puto Metal Slug 3 por enésima vez, sin ganas, sin ilusión, sabiendo que no vas a hacerte una partida buena y que estás jugando por una cosa masturbatoria total y que no tiene ningún sentido, una nostalgia vacía y horrible. Y pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? Pudiendo jugar a un juego como el Zelda. No al Zelda, sino a un juego como el Zelda.
Claro.
Y sabiendo que no vas a jugar a eso en la puta vida, ¿eh? Porque vas a jugar al Kirby, vas a jugar a juegos de Wii U que ya has jugado, vas a jugar al Yoshi, uno de los juegos más esperados de este año, pero que va a ser el Yoshi, ya sabemos cómo es, quiero decir, no hay espacio para la sorpresa, digamos. Entonces, yo qué sé. Evidentemente, eso es lo jodido, ¿no? Que pienses en este electrodoméstico sin en el fabricante de este electrodoméstico sin motivo aparente.
Sí, sí. Para, de nuevo, intentar aclarar esto si alguien no nos está entendiendo. Tú has cambiado fabuloso por interesante hace un rato, Víctor. Yo iba a decir que te cambiaría ese interesante por novedoso. O sea, los lanzamientos de Nintendo últimamente no son novedosos. Son de forma más o menos literal, desde lo 100% literal hasta lo más o menos literal, son juegos viejos, ¿no? Y
son novedades sin novedad.
Claro, y se me hace raro de la compañía aquella del vídeo de la Hobby Felices Novedades, que es la mejor película de la historia. Pero, de nuevo, no es un problema, desde luego, para Nintendo, y puede que ni siquiera lo sea para mí, ¿eh? Insisto, no tenemos Resident Evil 2 y hay que hablar de algo, y lo que me produce a mí la combinación de Switch vendiendo a expuertas más indie highlights más falta de información es este debatito, ¿no? Pero creo que se entiende, creo que a más gente le pasa lo mismo y creo que es algo de lo que se puede hablar, aunque sea para negar la mayor, ¿no? Para decir que ya no es importante que un juego sea novedoso. Desde luego creo que lo es menos que hace un tiempo. Y no me parece mal, simplemente es repetir aquello del cambio de chip, ¿eh? Pero vamos, Indie Highlights, vamos a... Porque, eso sí, yo no tengo absolutamente nada en contra de este formato, ¿eh? Si digo que me falta un Nintendo Direct, no estoy diciendo que me sobre un Indie Highlights, porque lo único que hace esto es dar visibilidad a juegos independientes que puede que esté muy bien. Y de hecho, ayer lo vi de una forma especialmente clara, ¿no? Muchos de los juegos que salieron aquí, el Wargroove, ahora repasamos algunos de los más importantes, el Unrally Heroes, el Inmost, todos estos ya estaban anunciados y yo no los conocía, no tenía ni puta idea, porque es dificilísimo seguir el rastro de todos los anuncios, y muchos de estos que pueden estar muy bien, mucha gente no los conocería si no fuera por el Indie Highlights, con lo cual, chapó. Dicho esto, ¿cuál de aquí os compráis? El Wargroove este es como la estrella, ¿no? Yo, insisto, no lo tenía fichado y se presenta como sucesor espiritual de Advance Wars y con eso tiene mucho ganado, ¿no? Aunque no salga, aunque no sea exclusivo de Switch, de hecho sale el 1 de febrero también en PC y en Xbox One y más adelante está confirmado para PlayStation 4, pero de nuevo, la fuerza de Nintendo, ¿no? Tenemos Advance Wars en la cabeza y para mucha gente, puede que también para nosotros, esto es sobre todo un juego de Switch. Y la gente está a tope con él, ¿no?
Y es la hostia. Esto, ayer lo estaba pensando. Estaba pensando en escribir, en poner por escrito este asunto pensando que era muy original y me di cuenta de que estaba plagiando a alguien que era a mí mismo, porque este puto juego se presentó en 2017.
Claro.
Y en ese mismo momento iba a decir me quejé, bueno, no sé, lo resalté, digamos, que este y Fast RMX en su momento. Uh-huh. Eran la... Y no me acuerdo. Y el Steam World Dig 2, de hecho. Fueron tres juegos que Nintendo coló ahí para como para decir a la gente, venga, putos pesados. Aquí tenéis un puto F-Zero, un Advance Wars y un Metroid. Falsos, todos. Pero también te debo decir que el Fast RMX a mí no me convence mucho. Pero es un juego mucho mejor de lo que las palabras clon de F-Zero puede dar a entender. Uh-huh. Es un juego sólido, es un buen juego, vaya. El SteamWorld Dig 2 es bastante fino, la verdad. Y no tan... evidentemente no tan Metroid como que sea un Metroidvania podría dar a entender. Y este Wargroove, que estoy ya dándole candela, es un juego muy sólido en realidad. Entonces, de nuevo, una situación incómoda, el saber que tienes más o menos disponible todo lo que quieres, pero no es exactamente lo que querías. Porque evidentemente mucha gente querrá un Advance Wars, pero esto no es un Advance Wars en realidad, ¿no? Es como otra cosa similar, digamos. Pero sí, no sé, es chungo. Este juego en concreto me parece significativo porque al mismo tiempo es... O sea, al mismo tiempo recuerda a Advance Wars, refuerza un poco la idea de Switch como portátil más que sobremesa, porque los Advance Wars en general se asocian más a portátil que sobremesa por ser... aunque hay entregas de sobremesa, vaya. Y va un poquito más allá, o sea, en realidad. No, es un juego que creo que es injusto llamar... es injusto mencionar Advance Wars constantemente cuando se habla de este juego, aunque imagino que a ellos también les va bien, y de hecho en los materiales de prensa que distribuyen por ahí mencionan Advance Wars, evidentemente, porque entiendo que es un gancho bonito. Pero que se nota que quieren hacer otra cosa, en realidad, ¿no? Que quieren tener una... algo propio, ¿no? O sea, que me parecería igual de injusto, yo sé, cuando se habla de Rayman Legends, hablar todo el puto rato del Mario Bros. ¿Sabes? Como... relájate, ¿no? No es exactamente lo mismo.
Hablando de Rayman Legends, si quieres, no sé si se puede rascar algo de ahí, pero repito la idea esa del el clon, pero que este sí que es sucesor espiritual, porque el Unrally Heroes, que podría parecer, de nuevo, estaba anunciadísimo y yo no lo conocía, pero podría parecer un clon chino del Rayman, ¿no? Que parece el UbiArt, aquello. Y es medio raro, pero no, o sea, tiene todo el derecho del mundo porque es un juego que desarrollan ex de Ubisoft Montpellier, con lo cual a lo mejor no robaron el UbiArt, el código del UbiArt, porque de hecho este está hecho en Unity, pero desde luego Michel Ancel les ha pasado un par de zips o un par de rars con cosas, porque es el Rayman Legends y este está disponible ya y yo me lo voy a bajar esta tarde, seguro que está súper bien. Pero, de nuevo, no es novedoso. Y esto no es culpa de Nintendo, ¿eh? Pero... Si mira, vuelvo un poco al debate de antes. Si va a ser la consola de los indies, que me parece genial. De hecho, sé que lo es y la uso como tal. Que apueste más por ello, tío. Y que se pille exclusivos impactantes y novedosos y relevantes dentro de la escena independiente, de verdad.
No sé. Yo creo que les haces más daño que otra cosa.
Yeah.
O sea, en el sentido de que el Wargroove este, por ejemplo, que podía ser fácilmente exclusivo, le harías más daño que otra cosa teniéndolo de exclusivo. Porque va a vender como putos churros en Switch. Pero no solo eso, sino que posiblemente mucha gente se lo compre en dos plataformas. ¿Sabes? Hmm. O quizá no ahora, pero llegado el momento, cuando toquen unas rebajas de verano de Steam, o cuando lo pongan en un Humble Bundle, igual es uno de los motivos por los que te compras el Humble Bundle. Yo creo que le haría más daño. Pues porque no tiene sentido. O sea, creo que no ganas tanto como el daño que haces. No
pues
sé si me explico.
Compra Chucklefish, tío, yo qué sé. Ahora nos ha acostumbrado Phil Spencer a que esto sea como el marca, ¿no? Y que hablemos aquí de fichajes a lo loco. Hostia, no tengo a Fran hoy para hacer bromas de John y parecer que estoy al día de la actualidad futbolera. Pero. Pero es una forma de darle relevancia a estos juegos, hacerlos exclusivos. ¿No? O sea, nada de lo... por el simple hecho de no ser exclusivos, ninguno de los juegos de ayer, y algunos salen primero en Switch, ninguno de esos tiene el impacto o la relevancia del Cuphead, por ejemplo.
Es verdad.
Ya, no sé.
Nintendo compra los australianos del Cherry Team. Hollow Knight 2 exclusivo de Switch. Eso es un titular que, pero vamos, comparable a cualquier triple A a nivel de relevancia y de impacto en los medios. Si esa es una apuesta de Nintendo, si va a compensar los huecos que dejan sus juegos con indies, pues ¿por qué no?
Ya, no sé. O sea, no. Lo de Cuphead es cierto.
Estoy pensando en voz alta, ¿eh? No, se me acaba de ocurrir. Puede que no tenga ningún sentido que compre Hollow Knight. ¿Para qué? Jugarlo en Steam, si la gente lo quiere en Steam. Pero estoy pensando en voz alta. No. O sea, no veo que Nintendo esté apostando por los indies. Que les hagan este Indie Highlights es un favor, pero Nintendo como compañía no está incorporando en su discurso más que Sony o Microsoft o Valve o Epic lo de los indies.
Ah, no, para nada. Para
pero nada. Es que es al revés, no los indies están apostando por la Switch. O sea, para una segunda vida especialmente. O sea, porque sí, es verdad, salen en Switch y después en otra plataforma, pero también hay muchos juegos que la gente está redescubriendo en Switch, que a lo mejor salieron hace 2 o 3 años y no lo jugaron, y es el momento. Total, o sea, que eso, Nintendo, por supuesto, que no apuesta por los indies. Nintendo se la pela todo.
Y también,
pero los indies, una cosita.
Si Chucklefish fuera de Nintendo, Wargroove no sería un juego indie.
Ya, bueno, pero da igual que sea indie o no. Lo que importa es que es el sucesor espiritual de Advance Wars. Y eso lo sería más.
Ya, eso es verdad. Pero el resto de... O sea, el resto de cosas que... Bueno, y sería Advance Wars. En realidad, no, claro, Wargroove.
Claro. Advance Wars, 2 puntos, Wargroove.
Hemos empezado hablando de una gallina y estamos hablando de un perro, ¿sabes? ¿No? Son cosas distintas. O sea, quiero decir que con los indies yo creo que se gana más apoyándolos que absorbiéndolos. Únicamente. Porque absorbiéndolos tienes una responsabilidad sobre ellos que no tienes apoyándolos. Apoyándolos puedes... lo que arañen de ventas de más del Wargroove en Switch, por ejemplo, que yo creo que va a ser una puta barbaridad, by the way, les sale más rentable porque tiene menos compromisos que comprar el estudio. Porque luego mandarlos a tomar por culo es un percal.
No, joder, no te pongas en ese plan.
No, quiero decir que... Pero porque esas cosas ocurren. Simplemente.
Ya, bueno, pero...
Y yo qué sé, o la gente de Chucklefish cuando se raye y se piren, ¿sabes? Y Chucklefish al final sean gente totalmente distinta y sea una marca sin ningún tipo de valor, porque ya me dirás tú que es Chucklefish.
Ya, bueno, pero...
El Mobbin se fue a trabajar a Nintendo muy contento y se ha marchado a una velocidad que no da a entender nada bueno.
Ya ves.
Eso quiero decir, que joder, que evidentemente el compromiso de Nintendo con los juegos indie es relativo y puede ser más o menos interesado según lo suspicaz que seas o lo mal pensado que seas. Pero es que no puede ser de otra manera. Porque si no serían juegos indie, serían juegos pequeños de su catálogo.
Pero que la etiqueta de indie vale para lo que vale. O sea, al final, ahora mismo en 2019, a mí me gusta más la etiqueta experimental que la etiqueta de indie. No, la etiqueta indie no me dice nada. Y Chucklefish, que el Wargroove seguro que va a ser la hostia, puede hacer Wargroove porque tiene, entre otras cosas, dinero del Stardew Valley. Y hay gente por ahí con ideas cojonudas que necesita dinero para poder hacerlas. Y en ese sentido, indie o no, pues se ha dicho mil veces desde el estudio Moldenauer que no podían haber hecho Cuphead tal y como es sin el apoyo de Microsoft. Journey no existiría si Sony no hubiera tenido el contrato con That Game Company. Quiero decir que renunciar a la etiqueta de indies en algunas circunstancias puede permitir que existan los que consideramos algunos de los mejores indies de la historia, paradójicamente. ¿Y por qué Nintendo no puede hacer eso? No lo hace, hasta ahora no lo ha hecho.
Yo no sé, pero es que, o sea, insisto que las palabras importan. Y Cuphead no es un juego indie.
Joder, los cojones que no, Víctor. ¿A ojos de la gente?
Bueno, yo qué sé. Y si a ojos de la gente yo soy una monja, tío, no, eso no me, no me convierte en una monja. Que, lo que bueno, quiero decir es que no...
Pues sí.
Que, o sea, el juego indie no es juego pequeño o juego 2D o algo así. Es un juego... aquí la, quiero decir que la, lo indie de un juego no es el juego, sino el las relaciones de responsabilidad que tiene el estudio con ellos mismos, con una serie de estudios que les financian.
Pero no me puedo creer que esté diciendo tú esto, Víctor. O sea, Destiny 3 es indie entonces, y Cuphead no.
De alguna manera, sí.
Ya, ya, de alguna manera, desde luego, pero no de la manera importante. Quiero decir, en los Game Awards, Cuphead puede ganar. De hecho, no sé si lo ganó, supongo que sí. El premio al mejor juego independiente, y Destiny 3 no lo va a ganar. Pues no va a estar nominado, va a estar en otra categoría.
Pero eso es un...
O sea, en un Indie Highlights van a poner el Cuphead y no van a poner el Destiny, no me jodas.
Joder, insisto, depende depende de qué tipo de... o sea, depende de qué tipo de cómo lo plantee Bungie. Únicamente.
Vale, vale.
¿Sabes? Porque Warframe... No, esos tienen dinero de los chinos. Y Bungie también, qué coño. Eso sí, no es un juego indie, evidentemente. Bungie tiene pasta de los chinos a puto fuego.
Bueno, pero es un estudio independiente. O sea, eso sí que sí. En la Wikipedia tú buscas Bungie y ahora debería poner independent. Vamos a comprobarlo en directo. Bueno, y con Activision también lo era, ¿eh? Lo dejó de ser cuando estaba con Microsoft. Claro, aquí no pone independent, es verdad. En type pone private. O sea, que no pertenece a nadie. Ergo, es independiente. Bueno, no sé, da igual. No vamos a abrir ese debate.
Quiero decir, o sea, el problema que veo aquí, por no irnos a la consideración legal de cada tipo de empresa, es que generalmente se considera el juego indie un juego de segunda en relación a los juegos de primera, ¿no? Que son evidentemente los juegos no independientes, los triples A's, que pues como puede ser un Call of Duty o un o cualquier first party de Sony o de Microsoft. Y eso a mí me parece un error, sinceramente.
Bueno, claro, joder, faltaría más.
Sí, sí. Pero que quiero decir que tú lo estás haciendo no de una manera que dé a entender que eres consciente del error. Yo lo hago muchas veces también. La mayoría de la gente lo hace, pero además a sabiendas, ¿no? Quiero decir, hay mucha gente que indie lo considera peyorativo.
Sí, 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 sí.
Y eso, y el error aquí, yo creo que más que considerar, por ejemplo, que el catálogo de Switch está incompleto por tener demasiados indies o por la manera en que se relaciona con los indies, yo creo que habría que verlo pues de otra manera, tío, no sé, de una manera más más abierta. No sé cómo decirlo.
Que sí, pero que de nuevo, y joder, me da la sensación de que hoy sí que me estoy trabando, pero que yo quiero que todos los indies estén en Switch. Yo estoy a tope con el meme de ojalá en Switch. Yo he escrito ese comentario varias veces, en broma y en serio. Y precisamente lo que pido en cualquier caso es lo contrario. Que sabiendo lo importante que puede ser un juego independiente para Switch, pues que ¿por qué no? Y sabiendo que sí, que habrá gente que no lo pueda jugar, como pasa siempre con las exclusivas. Pero ¿por qué no? Que Nintendo apadrine indies de verdad, de la buena, no de forma pasiva porque en su consola venden más, sino que Nintendo apueste como Microsoft apostó por Ori, y ahora, pero vamos, de lejos, el juego más interesante en Xbox anunciado para 2019 es Ori and the Will of the Wisps. De lejos, en mi opinión, ¿eh? Y Nintendo no está ahí, no está haciendo eso. ¿Por qué no? Puede hacerlo, puede no hacerlo, no, puede que no lo necesite, pero yo creo que de apadrinar por parte de Nintendo, estudios independientes, saldrían melocotonazos que no te lo puedes ni imaginar ahora mismo. Y no
puede ser,
el
puede ser.
Puto No More Heroes. El Travis Strikes Again. O sea, eso es apadrinar mal.
Evidentemente, y ese juego sí que tiene miga, en realidad, en ese sentido. Pero la cuestión es que, volviendo atrás, uno diría, ¿no? Joder, Lionhead. Imagínate que puede tener la suerte de tener una inyección de capital y de recursos y de contactos, incluso, que provenga de que le compre una first party, ¿no? En plan, ojalá Microsoft comprara Lionhead. Fast forward, te preguntarás cómo ha acabado aquí. ¿Y qué quiere decir? Que Obsidian, por ejemplo, Obsidian, yo imagino que ahora van con cierta cautela, ¿eh? Porque ya estuvieron a punto de irse a la puta, por utilizar una expresión un poco fea, por culpa de Microsoft en su momento. Y que evidentemente, yo entiendo que el...
Esto por el juego, no creo que sea muy conocida la historia, pero es por el juego aquel de las tormentas de arena, ¿no?
Sí, que lo cuenta el amigo Jason en su libro, vaya, el de Kotaku. Y la cuestión es esa, que o, por ejemplo, todos lamentamos mucho lo de Volition. Pero es que este tipo de relaciones se rompen, ¿eh? O se pueden romper o pueden acabar mal, suelen acabar más mal que bien.
Vale, bueno, por eso digo, igual lo del Cherry Team, comprarlo ha sonado excesivo, por eso luego lo he cambiado por apadrinar en vez de comprar, porque a lo mejor el compromiso tan bestia no es lo suyo para un estudio independiente. Apadrinar, apoyar, no comprar, vale, estoy de acuerdo.
Por eso que veo ese tipo de relaciones más rígidas, a mí me dan un poco de miedo por eso. O sea, Volition, no Visceral, quería decir. Que Volition, ni que Volition.
Bueno, Volition, tampoco te creas tú que está muy a tope con Deep Silver, ¿eh?
Ya. Pero eso es lo que quiero decir. Vaya, que el... Tan atractivo como puede parecer la idea de comprar estudios o de comprar exclusivas, yo creo que hay fórmulas más atractivas, sinceramente, para los estudios y para todo el mundo, para en general el bien común, por así decirlo, y que tampoco van a repercutir en un aumento de ventas mucho mayor. No sé, el Wargroove este va a vender como Dios, ¿eh? El Wargroove este va a vender quizá más de lo que vendería un Advance Wars, ya te lo digo yo. Porque uno de los motivos por lo que Nintendo no saca Metroid no es porque digan, hostia, vaya puta mierda, es porque no venden. Y esto es una cosa que es un fact, vaya, no es algo que me esté sacando de la manga. Es que son F-Zero, ¿no? Son juegos poco atractivos para Nintendo porque no les sacan la rentabilidad que les sacan a un Mario Kart. Son juegos que no venden bien, simplemente. Entonces, para hacer juegos que no venden bien, pues que los hagan otros. Y que se coman el marrón si surge. Y el Wargroove este, ya te digo que es que llega en un momento fantástico. Porque un Advance Wars igual no iba a vender tan bien como deberían. Igual a Intelligent Systems no le merece la pena dejar de hacer un Fire Emblem, que venden mucho mejor, por hacer un Advance Wars. Y este, pues, aunque es una especie de mezcla entre las dos cosas, recuerda más a uno y probablemente salga beneficiado por eso. Entonces, no sé. O sea, que quiero decir que yo no me veo... en el caso de Nintendo concreto, no veo que tengan ningún motivo racional y ni que tenga ningún tipo de lógica para comprar ni el estudio indie más pequeño para hacer juegos que ellos no quieren hacer. Los juegos que quieren hacer los hacen ellos. Y tienen ya, de hecho, estudios comprados que les hacen los que quieren hacer, pero no tanto, ¿no? En plan el Yoshi o el Luigi's Mansion. esos es como, bueno, ya, que los hagan estos, que ya nos va bien. Pero los que no hacen es porque no los harían en ningún momento.
Ya, yeah, está claro, está claro. Pues joder, llevamos... Bueno, no voy a decirlo por no condicionar, pero llevamos mucho rato. ¿Qué... ¿Queréis cerrar esto de algún modo o vamos al picunicu?
Vamos al picunicu, que tengo mazo ganas. A ver si me lo tengo que pillar para el viaje de mañana.
¿Está todavía gratis en Twitch Prime?
Sí, creo que sí.
En el momento en el que estamos grabando esto, sí.
Vale.
En el momento en el que la gente escuche esto, no lo sé.
Es que no sé si era algo como previo al lanzamiento oficial, como que teníamos que darse prisa, ¿no?
No, bueno, pero no sé si dura hasta el 26, así que probablemente esto la gente lo esté escuchando el 27 ya y sea filfa para ellos, pero bueno. Picunicu, un juego precisamente que ha salido en PC
y en
Switch.
Perdona, Víctor, aquí tienes para darle también a la cabeza en lo relacionado con lo indie y lo que no. Devolver, que es una compañía, bueno, no sé, tiene ahí varios abanderados, es una compañía que relacionamos con lo independiente. Está haciendo el agosto con Amazon, nada más y nada menos, ¿eh?
Ya ves.
Que están ahí un montón de juegos para bajarte con el Twitch Prime.
Eso, sería, y pequeño paréntesis antes de Picunicu, sería súper interesante que alguien te echara los números de esto, ¿no? De cómo funcionan estas relaciones, porque es algo que yo creo que es súper interesante y que si tanta gente lo hace, ya no solo Devolver con Twitch, que efectivamente regalan juegos a Cholón. No sé exactamente cuál es el negocio ahí.
Sí, sí.
Pero que si lo hacen será por algo, ¿no? En realidad.
Claro. Eso, Devolver se lo cobra, por supuesto.
De alguna forma, evidentemente.
Un surprise.
Cerramos paréntesis y entramos a Picunicu, que efectivamente es uno de los juegos raros. Yo creo que el primero con el que pasa esto, que se ha regalado en el Twitch Prime antes del lanzamiento, curiosamente. Sale... hoy, cuando grabamos esto, 24 de enero, en PC y precisamente en Switch. Es un juego muy de los que se disfrutan particularmente en Switch. Y es una aventurilla de plataformas con un protagonismo grande de las físicas, en la que controlamos a Piku, que es un bichito rojo compuesto únicamente por un óvalo y dos paticas y unos ojos encantadores, que emerge de una cueva, que es su casa al mismo tiempo, es donde vive, al mundo, y se encuentra con que todo el mundo le considera la bestia. La gente se había montado la película de que en esa montaña vivía la bestia, y sin embargo eres una cosa encantadora y muy maja y les empiezas a hacer favores y empiezas a llevarte bien con todo el mundo y descubres que hay una empresa, Sunshine Inc., que está dando dinero gratis a cambio de los recursos naturales de la gente, de los sitios donde vive la gente, los personajillos de Picunicu, ¿no? Es una forma bastante ingeniosa de presentar las relaciones entre productor y explotador. y a partir de ahí, digamos que estas relaciones entre Sunshine Inc. y el mundo que recorres articulan la historia. El juego en sí es, ya digo, un juego de plataformas y puzzles con físicas que utiliza más que el reto y el desafío milimétrico en el salto o incluso en el uso de las físicas, en vez de eso usa la coña. Es un juego de chistes, en el sentido de que una parte importante del atractivo del juego es simplemente la manera en que se mueve Picunicu, los pies y su cuerpo funcionan como todo con físicas que hacen que pues se tropiece con cosas o se caiga por unas escaleras o que salte de una forma muy graciosa, porque cuando salta pega un giro que hace que las piernas se muevan de una forma muy simpática. Todo el resto de personajes también reaccionan de una forma muy guay a las físicas del mundo y a las maneras en las que puedes interaccionar con ellos, que son básicamente hablando o pegándoles patadas, que es algo que no les gusta por lo general. Y luego lo demás es, pues eso, todo muy, muy light. Tiene secciones de plataformeo más o menos... pues eso, light. Puzzles relativamente sencillos, pero que siempre tienen alguna capita extra, sobre todo cuando quieres conseguir coleccionables, que les da un poco más de interés. Algún combate con jefes bien diseñados, no son particularmente interesantes, pero tampoco hay muchos, pero sí que están bien diseñados, y hay algunos, de hecho, que, sin hacer spoilers, el último en concreto, hacen cosas formidables que yo jamás había visto en un juego. Y aparte tiene un pequeño toque que podría recordar al flow de ciertas aventurillas gráficas, en el sentido de que tienes que coger objetos y saber dónde usarlos, y algunos sirven para abrir mazmorras principales, pero también algunas secundarias que son opcionales y que en gran medida forman el post-game, o como quieras llamarlo, lo que hay cuando ya has terminado la campaña o la historia principal, que dura unas 3 horillas, es bastante, bastante compacto. Y luego aparte hay un modo cooperativo, que aquí es donde yo creo que la gracia de la Switch es más explícita, que no es la historia para un jugador, pero con dos. En este caso son Piku y Niku, que es igual pero naranja. Sino que son una, no sé si 9 o 10 pantallas individuales con desafíos específicos diseñados para jugar a dos. Y la posibilidad de jugar a dos a... No me acuerdo cómo se llama el deporte. Básquet... básquet...
Yo lo jugué ayer y no me acuerdo. Es de pegarle patadas a una sandía, sí, para colarla en una cesta, ¿no?
Efectivamente. Es como baloncesto, pero con patadas. Que también es un... Ese minijuego, por ejemplo, yo creo que resume bastante bien el sentido del humor del juego. En el sentido de que no es particularmente preciso, evidentemente, ni lo intenta ser, es más bien rudimentario incluso, pero en esa falta de precisión y en esa falta de fiabilidad y en la posibilidad de que haya errores graciosos y tropiezos y que las cosas salgan mal o bien y que nunca sepas hasta el último momento si van a salir mal o bien, creo que está un poco la gracia de buena parte de Piku Niku. Y de muchísimas de las situaciones. Mis problemas con Piku Niku. Parte 2. Aunque lo he disfrutado muchísimo, la verdad. El trozo principal de Piku Niku. Me parece que tiene un ritmo genial. Los diálogos son graciosísimos. Los personajes son fantásticos. El estilo gráfico e incluso la música, que he leído a mucha gente que no la soporta, a mí me alegra la vida. Esta parte me ha gustado muchísimo, es contenida, es compacta. Creo que hace muy bien algo de cara al postgame, que es ponerte más o menos en los morros cosas que a las que puedes volver si quieres, aunque el juego te anima mucho a tirar para adelante todo el rato. Entonces cuando terminas el juego, que tiene un final brutal, por cierto, del que se podría hacer un spoiler cast, en mi cabeza había pensado comentar el final ahora y que lo pusieras, Pep, al revés, o sea, que le dieras la vuelta, ¿sabes? como los mensajes satánicos de las canciones de Led Zeppelin, para que si alguien lo juega y quiere saber lo que digo, tenga que darle la vuelta a él otra vez, ¿no?
Casi que prefiero no hacer spoiler cast del Red Dead y hacerlo de Piku Niku.
Eso es otra posibilidad.
Ver el mundo arder.
Pero eso, que el final es cojonudo, la verdad. es muy bueno y es... para ser un juego tan colorista y tan aparentemente infantil, creo que las lecturas que se pueden hacer del final son ni infantiles, ni optimistas, ni sencillas, de hecho. Pero la cuestión es que cuando te lo pasas, pues tienes un montón de cosas que hacer, seguramente, y muchas cosas que has visto pero no has sabido cómo acceder a ellas, o cosas que has visto pero no tenías los objetos que necesitabas para acceder a ellas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que creo que por no estar metidas en una estructura mayor que te anime a tirar para adelante, se hacen un poco menos interesantes. Porque muchas de ellas, el proceso de acceder a ellas sin una historia, digamos, de fondo que te anime a seguir adelante, el esfuerzo es mayor que la recompensa que recibes, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los extras que igual échale que tardas 30 minutos, menos 20 minutos en llegar a él, ¿no? Cuando sabes cómo acceder, cuando tienes el objeto necesario para acceder a eso. Y cuando llegas es una cosa a la que le puedes dedicar 5 segunditos y que no tiene ningún chiste. No hay una, no recibes una broma de vuelta ni nada. Y eso ocurre con algunas de los contenidos opcionales de Pikuniku, que pierden un poco de vista la broma. Algunos son simplemente simpáticos, otros intentan ser desafíos avanzados, por así decirlo, que yo creo que no le van particularmente bien, porque de hecho los mejores momentos de Pikuniku son cuando no hay literalmente ningún desafío, cuando la broma es cuando la broma está en el punto de mira 100% y jugar mejor o peor o lo que sea, da lo mismo. En realidad, cuando más raro es y cuando más experimental es y cuando más se desmelena, por así decirlo, creo es cuando mejor funciona. Aún así, creo que es un juego muy 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 recomendable para quien disfrute de... Si hablábamos, cuando hablábamos de Donut County, hablábamos de los juguetitos, ¿no? Este está un poco en la frontera. Entre el juego de plataformas más o menos normal o el juego de puzzle aventura más o menos estándar y el juguetito de simplemente pues perder el tiempo pegando patadas a cosas o experimentando con cómo reaccionan los habitantes de cada pueblo a que les tires distintas movidas o en fin. Está ahí, supongo que te tiene que pillar con el humor correcto. A mí me pilló sin duda con el humor adecuado y me parece un juego muy, pues, muy apañado y muy bonito.
Yo jugué ayer tres cuartos de hora igual, y es verdad que lo de tenerlo gratis con el Twitch Prime te predispone a estar de buen humor. No sé si me hubieran hecho la misma gracia los chistes si no, pero sí que es verdad que creo que le vendría bien ser más juguetito incluso, porque yo lo dejé después de... Porque era muy tarde, no me enfadé con el juego. Pero lo dejé después de perder por tercera vez en el partido de básquet. O sea, gana el primero que encesta tres veces. Y yo en los tres partidos me metí dos en mi cesta. Y ahí me fui.
Joder, pues yo no he perdido ni una vez.
Joder, pues yo tuve mala suerte, desde luego.
Es la hostia porque... Es una forma de conseguir dinero infinito... Perfecta, porque no otras pruebas sí que se desactivan, digamos, cuando las terminas, pero el básquet este en concreto no. Entonces siempre te dan dinero cuando ganas. Entonces puedes estar ahí pa 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 pa. Cuando le pillas el truco es relativamente fácil. Y puedes conseguir dinero sin parar para comprar objetos totalmente inútiles en las tiendas. Que los objetos sean totalmente inútiles, por cierto, no es algo malo, es parte del... Es parte de la gracia del juego. Es parte del mensaje.
Guay, a ver si me lo paso. Pues vale, hasta aquí el Pikuniku. Y me temo que hasta aquí el programa de hoy también, porque Víctor, teníamos el Hong Kong Massacre, pero podemos esperar a Fran, ¿no?, para comentarlo, a este también, que lo ha jugado y lo ha analizado sobre todo él. Pero en dos palabras, o tres, o cuatro, o una, ¿está bien o qué?
Está bien, está bien. Es menos... no sé cómo llamarlo. Es menos distinto a Hotline Miami de lo que yo pensaba.
Uh-huh.
Pero las cositas que tiene de distintas marcan la diferencia, en realidad. Es seco, es... creo que le va bien ser seco, ¿no? Es como Hotline Miami, si te pegan un tiro mueres. No hay tu tía. Pero la verdad es que es muy espectacular, y las dos cositas distintas que tiene funcionan guay. Quizá tiene algún problema de legibilidad con tanta luz y tanta hostia, y hay algunas... Por ejemplo, hay algunas ventanas en algunas paredes que son difíciles de ver y por ahí te cuelan algún tiro y tal. Pero no sé, los jefes finales son interesantes, los niveles están bien. Está guay, está guay. Es muy... Yo creo que suma puntos cuanto más te guste el cine de tiros chino de la época.
Muy claro.
Porque es hiper calcado. Hay... como en Hervidero, hay que sale John Woo como haciendo de camarero y hablando con Tequila, dándole como consejos, tal, no sé qué. Aquí hay un camarero también que te da consejos y que te da chivatazos y tal, tal, tal. Hay pantallas que son prácticamente calcos de... Es como una adaptación no oficial, por así decirlo. Pero está guay, está guay, está chulo.
Vale, pues, ¿y lo jugaste al final en Play 4? No. ¿No es imprescindible teclado y ratón?
No sé. Tiene pinta de que le va bien. Eso te lo digo. Pero... sin problema. ¿Cómo? Yo me acostumbré a jugar hasta el Nuclear Throne con mando, no te digo más.
Bueno, claro, que al final los Dual Stick Shooters... Se llaman así por los sticks, vaya que...
Sí.
No es tan distinto. Vale, pues... Sin tiempo para preguntitas, y sin preguntitas de hecho, porque como hemos grabado un día antes se nos ha olvidado pedir las preguntitas, perdón, podéis aprovechar y dejarnos ya la de la semana que viene, así seguro que no se nos olvida. Vamos recogiendo esto, no sin antes recordar que tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon, patreon.com/anightreload. Y que para agradeceros ese apoyo, pues tenéis los patrons ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Al resto, pues gracias también por seguirnos y por ayudarnos a mejorar, como siempre. Y nos vemos la semana que viene con... Es que ojo, porque hay Resident Evil, casi seguro Kingdom Hearts, porque o lo recibimos más o menos ya o lo compramos el martes. Así que, aunque no podamos hacer spoilers del final, algo contaremos del juego. Después está la demo de Anthem, que no sé si lo he llegado a decir antes, pero ahí está. Sí que lo he dicho, de hecho. Así que me van a faltar Artworks el programa que viene. Creo que va a estar guay. Nos sirve para recordar que 2019 es la hostia, que todo lo que hemos dicho en Nintendo al final se nos va a olvidar con los primeros melocotonazos que vayan llegando.
Pues claro.
Estamos a punto de terminar el primer mes de 2019 y yo creo que, joder, pinta mejor el año de lo que esperaba. Soy muy optimista este 2019, ¿eh?
Así me gusta, Pep, así me gusta.
No me lo esperaba.
Mira, ahora que aquí ya mucha gente habrá dado al stop, ¿no? En plan, ya se están despidiendo.
Se ha quitado el auricular, sí.
Claro, ya, pues yo qué sé, están ahí... Igual estamos sonando en unos auriculares posados en una mesa para nadie, ¿no? Que no los está escuchando nadie, nuestra voz... Está flotando como... Si cae un árbol y no hay nadie para escucharlo, suena realmente. Entonces, ahora que está simplemente el núcleo duro, ¿no?, de Reload, voy a hacer un anuncio. He iniciado una campaña en Twitter...
No me acordaba.
Para convertir en trending topic el hashtag PEP2020. Hashtag PEP2020. El llamamiento me ha gustado porque el tweet es: hagamos que el hashtag PEP2020 o 2020, como prefiráis,
2020, porque parece que estoy diciendo 2020 para acá.
Pep, 2020.
No sé, eso pasa por estar americanizado, Víctor.
Por una España más ceguera.
Hostia.
Que creo que es un poco lo que ahora mismo, en este clima de incertidumbre y de polarización y de corrección política, necesita España.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Yo también.
¿Un buen Chechen Radio ahora?
Joder, es que mejor. Mira, quiero decir.
Es que le...
Quiero decir. Crazy Taxi, tío.
Joder, ya ves.
El juego de Peseto Loco.
Ya ves. Crazy Taxi, ¿verdad?
No hay nada mejor. Si es que Sega estaba, le tomó el pulso en su momento a la actualidad, a la opinión pública. Y creo que hace falta que vuelva a eso. Y es por verdad, eso, animo a todo el mundo desde aquí. Si tenéis Twitter, poned un tweet con el hashtag Pep2020, Pep2020, y decid lo que queráis. Si es que al final lo bonito de los trending topics es que pueden poner Pep2020 y cagarse en tus muertos,
eso
que
cuenta.
Si se cagan lo suficiente en tus muertos, es trending topic igual.
No, pero...
El contenido da igual, lo que importa es el hashtag.
Pero que conste que yo, por ejemplo, no sé de dónde sale esto. ¿Por qué surgió el hashtag?
Bueno, fue Víctor con la cuenta de Anaid, sí. ¿No? Con lo de los premios de Buego,
¿eh? Es verdad.
En De Buego están ahora los premios estos de. De lo mejor del videojuego español, tanto en creación como en crítica y en eventos y de todo. Y tú estás nominado. Tú estás nominado, Pep.
Tú también.
Tú estás nominado en muchas categorías. Yo también, pero tú estás nominado. Entonces, vi tu foto y dije, joder, qué gracia, ¿no? Pep 2020. Entonces, ya está. La rueda está girando.
Pero, claro, lo chistoso aquí, hasta cierto punto, es que el hashtag ya existía, ¿no?
El hashtag existía, efectivamente. Estoy viendo que la gente ya lo está usando, me cago en la leche.
Claro, joder, en anti-hype y todo, nos han dado el respaldo de Pep 2020.
Sí. Claro, la cosa es que
es lo más bonito que ha pasado en la prensa esta semana.
Hay... algunos tweets relativos a Pep Guardiola que usan el hashtag Pep2020.
Ilustre Seguero también, claro.
Pero ese
es
el Pep
mi número 2.
Es un Pep bueno también, en realidad.
Joder.
Yo tengo respeto por Guardiola. Y...
Pero a ver, si tenemos que clasificarlo, es el Pep malo.
Es peor que nuestro Pep.
Joder, no al revés, ¿eh? Yo ni siquiera soy del Barça. Y Guardiola es la puta estrella, tío.
Eso es verdad. Pero bueno, la cosa es.
Y yo creo que es Seguero.
Que estamos. Eso fijo. Estamos. queremos apropiarnos de ese hashtag. Convertirlo en una cosa. De alcance mundial. Que quizá. Nos permita llamar la atención de Pep Guardiola. Y poder certificar si eso no es Seguero. Es un poco, yo creo que.
Joder, eso estaría muy guay, la verdad.
Creo que es el objetivo final.
Sí.
Yo le veo jugando al Football Manager, que no es igual, no es ceguero de como el chaval este que se ponía a cantar ahí a gritos en el evento de Sonic, en el vídeo este tan gracioso, pero es ceguero también si te paras, si con la ley en la mano,
sí, sí.
Es ceguero.
Es así. Joder, muy bien, vale, pues con esto ahora sí que nos vamos, pues hoy no tenemos sección de idiomas ni nada, que sé que con todo lo que hemos hecho en la despedida, y aún así ha quedado seco por no tener lo de Fran, ¿eh?
Se le echa de menos.
Es el corazoncito del podcast.
Sí, es que otra vez, es que me jode la entrada y la salida. No sé cómo despedirme ahora.
Bueno, pues tú nos das la gracia, nosotros lo decimos a ti, Pep, y ya está. Soso, pero tradicional, elegante.
Ya, es verdad. Vale, pues eso. Gracias a todos los que nos habéis escuchado, los que nos apoyáis en Patreon, y también, por supuesto, a Marta y a Víctor por haber estado aquí una semana más.
Muchas gracias, Pep.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Adiós.
Hasta luego.